Yo sé que tú guiarás el camino, porque hasta ahora lo has hecho. Oh Señor, cuán bueno eres. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Aleluya.
Aleluya. Cuando usted busca la definición de bueno en el diccionario, está enseguida de Dios en inglés, good and God. Dios les bendiga, músicos y hermanos y hermanas. Necesitamos tener otra hermana aquí para que no tengamos que decir hermanos, los músicos a veces son hermanos y hermanas. Alabado el Señor. ¿Están contentos? Ciertamente estamos en expectativa por lo que sea que el Señor tenga para nosotros. Como siempre, recordatorio. Nuestro hermano Ward va a estar con nosotros este fin de semana en expectativa para ello. Ha sido ya bastante tiempo que él no ha venido para acá, para nuestro lado. Y también el viernes va a ser el banquete de compañerismo, de parejas. Y sabemos que el enemigo ha estado queriendo estorbar con irritaciones y como ya se ha dicho y eso, pero lo quiero respaldar y decirlo. Siga guardando a sus hermanos y hermanas en oración. Queremos ver que todos puedan ir al banquete de parejas este fin de semana. Y creo que el Señor tiene buenas cosas en almacén para cada uno de todos nosotros. Amén. Entonces, esta noche voy a empezar por leer de Números, el capítulo 20. Voy a leer los primeros dos versos. Números capítulo 20, perdón, versos 7 y 8.
Take the rod and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother.
Un momento. 7 y 8.
Before their eyes, and it shall give forth his water. Now this is the word of the Lord.
Verso 7. Un momento, hermano. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. El título de este mensaje se llama Venciendo Complejos. Y no se preocupe, no sé cómo piensa complejos, pero es Venciendo Complejos. Vamos a crear nuestros rostros, Padre. Como tus hijos, no hay grandes o pequeños, sino que viendo como nuestro autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que tú tienes cosas buenas en espera para nosotros, sabiendo que tú estás pensando pensamientos buenos hacia nosotros y que tienes un final que esperamos para cada uno. Y así es que a ti buscamos, pedimos por tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, tu gracia, fuerza, todo lo que eres. Sabemos que es tu deleite suplirlo. Todo lo que necesitamos es tu deleite de comprobarte a ti mismo, a nosotros, y después de que nosotros depositemos nuestra confianza en ti. El complemento más alto que te podemos pagar es de creerte, creer tu palabra. Te creemos esta noche. Padre, eres digno de toda nuestra alabanza. Dudamos todas las dudas esta noche. A ti buscamos por todo lo que necesitamos. Y lo reclamamos esta noche, lo hablamos en esta dimensión y lo dejamos en tus manos para que lo obres, sabiendo que el poder está en tu palabra, que es tu espíritu el que vencerá todas cosas. Bendice a todos, a cada uno, a hermanos y hermanas que estén fuera con diferentes enfermedades esta noche, diferentes condiciones, Padre. Los traemos a ellos delante de ti. Como ya ha sido mencionado, queremos añadir nuestra fe, como ya ha sido dicho. Y toda honra y gloria va a ti. Te amamos, te damos gracias y pedimos que tus bendiciones sean con cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse. Entonces quiero continuar de leer de ese mismo capítulo, el número 20, va a ser en el verso 9, continuando. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y claro que sabemos que la vara sería una herramienta que era usada para corrección a veces, pero también simboliza una rama, y claro que Él es la viña y nosotros somos los pámpanos como ramas, entonces el poder del Señor fluiría a través de la vara o la rama, simbolizando que cuando Moisés toma esa vara, no es Moisés usando ese, haciendo eso, sino que es la vida fluyendo. ¿Ve acaso no es interesante que el lado opuesto, pues ya ve que el oculto vienen con brujos y todo eso? Ellos sí tienen un tipo de como vara que le dicen mágica. Pero ve, la idea de Dios fue eso de que Moisés, esa es la idea de Dios cuando Moisés usó esta vara. No había nada malo. A él se le dijo que tomara esa vara y después fuera por delante del pueblo, que fuera delante de esta roca y que le hablase a la piedra. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Aquí no está acampando contentamente aquí. Moisés había perdido ya su solaz de un complejo que él había hecho, tomando las quejas de las personas personalmente en vez de reconociendo que era totalmente la obra del Señor y no su propia. Entonces las personas estaban teniendo problemas viendo la visión que fue puesto delante de ellos. Ven, ellos creían intelectualmente, ciertamente, siendo el prole de Israel, los hijos de Israel, que Dios ya había hecho una promesa 400 años antes, ahora era 480 años ya después, perdón, antes, que Dios iba a enviar un liberador para sacarlos a la tierra de promesa. Y por tanto creen eso y lo aceptaron a un cierto nivel. Pero ahora, cuando están en la jornada, están preguntando, si están pensando a tener dudas y enfrentando retos. Y usted puede decir que eran infantes cuando se trató del mensaje de Moisés que estaba viniendo y necesitaban guía, necesitaban que crecer. Y por tanto, estaban teniendo problemas con la visión que fue puesto por delante de ellos. Y de hecho, era el trabajo de Moisés y el de Aarón de calmarlos y decirle: bueno, yo entiendo las circunstancias, yo entiendo por qué estás quejándote, pero Dios, sí, tienes la mejor tierra en Israel, en Gosén, y tienes bastante agua. De hecho, nunca que tuviste que orar por agua, ese río Nilo corría, pues si solo tomabas lo que necesitabas, tenías bastante de los mejores frutos de la tierra. Y sí, ahora estamos pasando por un lugar desértico en esta jornada. Y sí, el Señor ha prometido llevarnos a través de todo el camino. Él ha prometido librarnos. Vas a vivir, vas a pasar esto. ¿Por qué? Porque vas a ir a aquella tierra. Dios te ha prometido que tú y tu simiente va a ser cargada allá hasta aquella tierra. De manera, Moisés después hizo la declaración: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Era un poco sarcástico, acaso usted no lo piensa. Moisés entonces y Aarón sabían que no había agua y sabían que había una necesidad por ella. Sabían que sin agua, estos 2.5 millones de personas y todas sus bestias y ganados sin agua, pues van a perecer. Y Dios, en solo unos momentos en tiempo, estaba a punto de comprobarse una vez más de ser Jehová Jireh. Y amigos, tenemos que dejar que Él compruebe estas cosas a nosotros. Él quería comprobar que era Dios que provee. Y Él lo va a comprobar de esta situación de vida o muerte. Era una circunstancia muy al fin. ¿Ve qué oportunidad tenían de Aarón y Moisés aquí? ¿Qué oportunidad para enseñar? ¿Ve? A veces pensamos que la batalla y la cosa que estamos pasando es tan grande y es tan imposible. Y sí, aquí es una oportunidad para que te enseñe Dios justo qué tan grande es Él. Pero si nunca hubiera una necesidad, amigos, entonces, ¿cómo es de que pudiese Él mostrarse a nosotros como nuestro proveedor? Si tuviéramos todo lo que necesitábamos para la jornada, si no nos faltaba nada, no pudiéramos decir por experiencia que Él es nuestro proveedor. Lo aceptamos mentalmente, pero Él quiere comprobarlo. Él quiere demostrar que Él está completamente en control. En el verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Esto haber sido un chorro grande, ¿ve? Porque había 2.5 millones de personas, ese era el estimado, más todas las bestias. Yo no puedo comprender qué tanta agua era esa, y tenía que venir a un paso bien apresurado, porque no tenían semanas y meses para que esta agua se acumulase, la ocupaban inmediatamente. Entonces, ese golpeamiento, claro que pues, fue hecho en enojo. Y la roca, la peña que él golpeó fue Cristo. A él se le dijo que hablase a la peña y que el agua iba a salir. Esas eran las directas instrucciones del Señor. Entonces vean la oportunidad que Moisés y Aarón tenían para enseñar a Israel de que pidan, y después de que ellos vean que lo que piden se les iba a ser dado por el Señor mismo, y de que el Señor iba a proveer. Amigos, cuando nosotros tenemos una necesidad, no golpeamos en enojo contra Dios y con impaciencia, como mencionamos aquí en otra ocasión, hablando de esta misma cosa. Nosotros pedimos y Él contesta, y conforme nosotros maduramos, ni aún pedimos, nosotros hablamos de acuerdo a su palabra. De manera que Dios sabía, conocía la necesidad de Israel antes de que Moisés y Aarón se postraran delante de su rostro, delante del Señor, y la gloria del tabernáculo del Señor apareciese a ellos. Dios ya sabía cuál era la necesidad. Y si usted lee el texto, Moisés y Aarón aún no tuvieron ni qué pedir. Ellos no dijeron una palabra, ellos vinieron delante del Señor, ellos cayeron sobre su rostro, y Jehová dijo, esto quiero que hagas. El Señor mismo dijo, Moisés, ya he escuchado el clamor de mi pueblo, de benevolencia, y yo he venido para liberarlo yo mismo. Yo ocupo pedir prestado tu cuerpo, ocupo que te rindas, y lo ocuparé, usar tu cuerpo a través del camino, pero yo haré esto. Es mi presencia que irá delante de ti y de delante del pueblo de Israel. Entonces es la obra del Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, yo voy a liberar a mi pueblo. Yo voy a trabajar todos los detalles. Nada te va a parar. Dios escuchó su murmuramiento y quejamiento, así como Moisés lo hizo. Y Dios estaba esperando pacientemente para proveer, aún sin contar la respuesta de humana, ¿ve?, que se usó en esta circunstancia. Y pensamos eso, qué tan falta de agradecimiento, porque acaso no hubiera sido mejor que hubiéramos quedado en Israel, porque tan siquiera teníamos tres cosas, o teníamos allá un catre o lo que sea, ¿ve?, y no teníamos el mejor terreno o provisiones o agua, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Y ahora no hay nada. Digo, están empezando a preguntarse, a dudar, y vemos eso nosotros y pensamos, ¿cómo es de que un pueblo de pacto pueda actuar de esa manera? Bueno, ¿cómo podemos nosotros actuar de esa manera cuando tenemos una necesidad? ¿Acaso no dijo él que iba a proveer él? Entonces, ¿cómo es eso que nuestro quejamiento es algo de diferente? Pues, aleluya. En el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los ojos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esa palabra creéis aquí en el hebreo es apoyar, confirmar, ser fiel, mantenerte firme, confiar, estar seguro, creer en algo. El Señor le dijo, nada más habla y esto es lo que va a pasar. Y la palabra santificarme era para mostrarse uno mismo sagrado, majestico, ser honrado, ser tratado como un sagrado, ser santo. Entonces, lo que él está diciendo aquí es porque no te paraste firme para mostrar y permitir que yo muestre mi majestad delante de mi pueblo. Porque tú no te paraste firme para permitirme a mí hacer yo estas cosas. Tú no vas a entrar en la tierra. Verso 13. Estas son las aguas de Rencía. Y Rencía, pues quiere decir contención o Meriba, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Entonces todavía comprobó ser Jehová Jireh y tuvo gloria. Y él fue el que les proveó con agua, pues. Pero Moisés, pues, molestó un poco a las obras ahí. Entonces, esta noche queremos ver en el tema de vencer un complejo. Y para empezar este estudio, fuera ayudoso primero que nosotros definamos la palabra complejo en el contexto que lo estamos usando en este tipo de enseñanza. De manera que el diccionario nos dice que si es que vemos el significado de la palabra, primero el complejo quiere decir circular, abrazar o tejer. Circular y entretejer o abrazar. Y la palabra que es usada en este término de psicología es de que las cosas son traídas juntas y son cosidas juntas para hacer un caso. Un grupo de deseos represados y memorias. Eso quiere decir que ni estás consciente quizás de ello. Es un grupo de deseos que muestra una influencia dominante en la personalidad. Un ejemplo de eso sería un complejo de culpabilidad. Te sientes culpable de algo, entonces todo es basado en eso. Hiciste a ti mismo un complejo. Una reacción exagerada o una preocupación con un tema o una situación. Un ejemplo de eso sería un complejo de una araña, donde te levantas en una silla y gritas tu cabeza afuera. Hay una pequeñita cosa que ocupas un microscopio cuando pasa tan chiquita así. O un complejo de peso, o un complejo de encontrar un trabajo. O nunca voy a encontrar un trabajo. Pues nada más ocupas un trabajo. ¿Y acaso no pusiste al Señor primero? ¿Acaso no estás buscándole a Él? ¿Y acaso no te dijo que todas estas otras cosas, mira, los pájaros, les doy los lirios, a los pájaros yo les doy alimento y los cuido, ¿qué tanto más? Voy a proveer por ti. Un sistema de cargas, ideas y emociones entrerelacionados, sentimientos, impulsos, memorias, que usualmente es depresionado y se levanta a conductas patológicas y anormales. Ahora no estoy llamando aquí a nadie patológico, pero todos hemos hecho complejos. Una ansiedad en particular o un temor inconsciente que una persona tiene, especialmente como un resultado de una experiencia que no es placente, pues que han tenido en el pasado o porque tienen una baja opinión de su propio valor. Entonces, para formar un complejo, hechos, entre comillas, que se llaman memorias, pensamientos, son entretejidas juntas, son unidas juntas en nuestra mente a veces, y puede ser en nuestra subconsciencia o puede ser en nuestra conciencia, son unidas juntas en nuestra mente para apoyar o justificar una conclusión que ya pasó. Por ejemplo, nunca voy a ganar, nunca gano, nadie me quiere a mí, nadie nunca me vendrá a querer. Un complejo puede ser positivo o puede ser negativo. Usted puede decir, ¿cómo es que puede ser positivo? Puedes tener un complejo de superioridad. O puede ser negativo, puedes tener un complejo de inferioridad. Y justo cada complejo negativo pues cae bajo esa categoría. Entonces, los complejos son formados en la subconsciencia muchas veces. Y una persona quizás ni cuenta se da que fue formado en la subconsciencia o aún porque es que existe. Y muchas veces una persona puede aceptar ese complejo como si fuera la verdad o fuera el hecho. Y muchas veces una persona va a proyectar la fuente de esa ansiedad sobre personas con las cuales están interactuando cuando están experimentando el temor y la ansiedad que son asociados con ese complejo. En otras palabras, es la culpa de la otra persona que les está haciendo a ellos sentir de esa manera. Y cuando dejado solo, Ese complejo va a precursar eventos en la vida de esa persona y va a ser profecías pues cumplidas propias de experiencias futuras. Va a ser exactamente lo que esperas. Entonces, cada uno de nosotros o ha tenido o al momento tiene un complejo. Y no es de que queremos tener un complejo o de que queremos salimos con la intención de ir a formar un complejo. Y la parte más grande de ser liberado de un complejo es simplemente el reconocimiento que existe, de que tienes un complejo, que tú a ti mismo te hiciste un complejo. Entonces, circunstancias pueden llevar a cabo, tienen su lugar en por qué es que fue formado un complejo. Pero las circunstancias nunca son de ser culpadas por los complejos. Las circunstancias no te hacen lo que eres. Tú eres lo que eres. Las circunstancias lo saca a flote. Entonces, si nosotros podemos ver que formamos nosotros complejos, estamos en el camino ya para ser liberados. Solo el tener ese reconocimiento. Qué callado se queda. Estoy en la iglesia correcta. 2901 Sur Pantano Road. Solo revisando. Entonces, Moisés había sido usado poderosamente hasta este punto en lo sobrenatural, vez tras vez. Él había sido usado en un sentido, pues, no estoy diciendo de que su vida no fue dura, pero al mismo tiempo, él tuvo muchos privilegios en su vida, muchas oportunidades, muchos éxitos. Él había peleado batallas por mientras con parte del gobierno de Egipcio. Él era el líder en aquel tiempo del ejército más temido. Él daba órdenes y las personas lo hacían. Él enfrentaba después retos en el vivir en una nueva tierra y entre campesinos cuando él se fue allá de Egipto. Y claro, Dios le estaba enseñando para el trabajo para el cual él ahora lo estaba usando. Él se le dijo que hablase a esta peña. Ahora él había sentido la presión, sin duda. Yo no puedo ni imaginar la presión de saber que 2.5 millones de personas están dependiendo de ti, también como lo mencionamos, todo el ganado y todo lo demás, y ahora estás atravesándolo desde un lugar desierto. Ya ves, no había Walmart a través del camino donde nada más puedes dar la tarjeta y decir llena la camioneta. No había un Safeways a través del camino, o 7-Elevens o Circle K. No había ríos fluyendo, no había lagos en todas partes, no había vida salvaje corriendo alrededor, siendo esperándote para ser disparada con tu favorita arma. Entonces, ciertamente podemos entender esas circunstancias duras y también las responsabilidades que él sintió como un líder del pueblo. Pero en vez de obedecer al Señor y hablar a la roca, a la peña, en vez la golpeó 2 veces. Ahora, claro que entendemos que fue profético de Cristo siendo golpeado 2 veces. Vemos, ya sabemos todo eso. Pero poniendo eso al lado, y hay que reconocer que la respuesta de Moisés no fue la respuesta que Dios estaba esperando. No fue la apropiada para un líder de 2 millones, perdón, de 2.5 millones de personas. En vez, él sabía que el Señor iba a proveer. En vez de obedecer al Señor y dejar que el Señor obtenga toda la gloria, en vez de eso, él golpeó a la piedra 2 veces, a la peña, y después brincó Dios sobre todas las personas. Y el hermano Brandon nos dice que Moisés hizo todo esto porque él había perdido el sentir por todo el pueblo. Ve, la cosa de un negativo complejo en particular es de que podemos llegar, si no hacemos alguna cosa con ese complejo, vamos a llegar al lugar, ciertamente, donde no somos tan efectivos como pudiéramos ser debido al complejo. ¿Ve? Estorba, se mete en el medio, se mete en el camino. ¿Ve? Dice uno a veces, nadie me va a querer quizás, o nadie quiere oírme a mí cantar, nadie quiere oírme ahí predicar, quizás nunca se me va a pedir, nadie quiere oírme a mí hablar, quizás voy a fallar a esto, o quizás seré avergonzado en frente de todos. Entonces no hay uso de que aún trate. Nunca pudiese yo hacer hilo blanco. Tú puedes llenar ahí los blancos. las líneas. ¿Y qué tal esto? Ay, yo no puedo hacer matemática. La mayoría de las veces eso es un complejo. O yo nunca podría aprender inglés. Eso también es un complejo. Si nosotros podemos reconocer y quebrantar a través de nuestros complejos, seremos más eficaces como cristianos para el reino de Dios. Y también encontraremos paz que reemplaza la fe y la ansiedad que vienen con esos complejos. A veces las personas pueden obtener un complejo acerca de lo que los demás están haciendo. Y después vienen a ser atorados con ellos. Ay, no puede tocar eso. Yo dice, está tocando ya esa guitarra. Mira cómo toca él. ¿Y qué te importa a ti? Tienes un complejo. Y la cura para eso es, haz a los otros como quieres que a ti se te haga. A veces podemos obtener un complejo basado en experiencias en falta de placente, con figuras de autoridades en nuestro pasado. Y después basamos a todos los demás basado en esas pasadas experiencias de emociones y sentimientos que tenemos, que los demás de las autoridades, de figuras de autoridades que tuvieron. Y no podemos tener un conocimiento de que va a actuar de la misma manera las figuras de autoridades. A veces podemos tener complejos de que cuando, en vez de hablar las cosas con los demás, vamos al complejo y retiramos y decimos, es que esa persona no le puedes hablar. No, tú tienes un complejo. Tú tienes un problema hablando con personas y en vez de enfrentando eso, tú dices que las personas tienen un problema escuchándote a ti. Eso es un complejo. O podemos tener un miedo de hablar con alguien y después usar como nuestra excusa, bueno, esa persona pues es muy ocupada para hablar conmigo. ¿Cómo sabes? Usualmente las personas ocupadas hacen más y están más disponibles que lo que te pudieras aún imaginar. De hecho, eso era algo que en el trabajo seguíamos. Si querías que algo que se hiciera fuera crítico, tu primer instinto en esta arena era decir, bueno, no, esta persona está inocupada, no lo quiero poner. Si tú quieres que se haga, dásela a la persona que anda ocupada. Porque las personas ocupadas terminan cosas. Si tú se lo das esa obra al que anda dando la vuelta, pues vas a tener que demorar la mayoría de tu tiempo dándole seguimiento para ver de que sí se termine. Hay una razón por qué las personas ocupadas están ocupadas. Hay una razón por qué las personas que no están ocupadas, pues no están ocupadas. Así es que podemos venir a ser absolutamente convencidos que estamos bien acerca de este complejo. Y una de las cosas más grandes que yo creo que tenemos que pelear como cristianos es reconociendo que Dios está tratando con cada uno de nosotros como individuales. ¿Cierto? Bueno, esta persona, ¿qué tiene que ver eso contigo? Dios está tratando con esa persona. Él está tratando contigo, pero está tratando contigo personalmente. No está tratando con un grupo grande y no vamos a ir en el rapto como un montón de bananas en una bonche. Dios está tratando con cada uno de nosotros como individuales y es lo suficientemente grande para suplir las necesidades de cada individuo y quiere comprobarse a cada individuo para que todos, no importa qué pase, el mundo entero puede disolverse. Pero tú sabrás, mi Redentor vive. El Señor es mi proveedor. Jehová es mi sanador. El Señor es mi fuerza. El Señor es la fuente de mi gozo. Él es mi paz. Él es mi Salvador. Él es mi todo en todo. Pero en vez, quizás nos comparemos malamente a los demás y después pensemos que merecemos nosotros lo que otra persona le está dando o que estamos siendo prohibidos de oportunidades de hacer lo que los demás están haciendo. Escucha, amigo, ¿qué tan grande es tu Dios esta noche? Mi Dios es tan grande que nadie puede parar lo que Él ha planeado para mi vida. Si Él me ha llamado a mí a una posición, hay una posición para mí. Nadie puede tomar mi lugar. No me importa si tratan. Mi Dios es muy grande para eso. Él no será doblado. Su plan, su palabra a él no le va a regresar vacía. Va a cumplir lo que él le envió que hiciese. Entonces, solo tenemos que mantener nuestros ojos en él y solo en él. Quita tus ojos de las personas y quítate de complejos. Usualmente son basados en con interacciones con personas. Es por eso que cada uno de nosotros debemos que tener una experiencia personal con el Señor. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos aprender a confiar que Él está guiando nuestros pasos y de que Él es nuestro proveedor sin importar los demás. Entonces, de hecho, amigos, es la llave al caminar cristiano. Y es la llave para el vencer. Y es la llave para cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Es de mantener tus ojos fijos en Él. Dios tiene un plan para tu vida. No importa quién seas, Él tiene un plan para todos nosotros. Y Dios no hace yunque. Y ninguno, nadie puede interferir con el plan. Escucha estas siguientes palabras. Excepto tú. ¿Verdad, amigo? Nadie puede interferir con el plan de Dios para tu vida excepto tú mismo. Y ya que tú te das cuenta de eso y te sales de su camino, su voluntad es hecha en tu vida. Tú estás caminando en su caminar permisivo siempre y cuando estés en medio del camino. Y el resultado final, si eres un hijo de Dios, va a ser lo mismo. Su voluntad va a ser hecha. Él va a hacer que tú llegues a tu destinación, pero la senda va a ser diferente. Puedes sufrir tumbadas y cosas duras que no tienes que sufrir si solo sueltas y dejas que haga Dios, que Él guíe, que Él dé dirección. De manera que los complejos limitan lo que Dios puede hacer para nosotros y sabemos que Moisés fue usado poderosamente por Dios. Él fue usado en maneras que nadie más fue usado. Él fue usado con gran poder. Él había estado entre los privilegiados en Egipto, entre el pueblo como por 40 años, y entendemos que cómo debe haber sido de ir allá arriba de una montaña y en la presencia del pilar de fuego y demorar 40 días en esa presencia y descender con esa palabra escrita en piedra por el mero dedo de Dios. Ya no viene a ser más claro con eso. Con una palabra del Señor para el pueblo y después encontrar al pueblo viviendo en idolatría cuando bajas. Eso causó que Moisés tuviese un complejo contra el pueblo. Ahora, amigos, si solamente nos pudiéramos quedar arriba de la montaña todo el tiempo, pues nunca tuviéramos un complejo. Si fuera aleluya a la avenida así todo el día de la semana, si no hubieran pruebas, si no hubieran tiempos donde no sentíamos la presencia de Dios, si estábamos en la presencia de ese pilar de fuego 24 horas, 7 días a la semana, ¿dónde está el complejo? Yo no sé cómo lo ve usted, pero yo no tengo un complejo cuando yo quebranto a través de la barrera en oración. No hay complejo allí. Si nosotros solo pudiéramos quedarnos arriba de la montaña, nunca tuviéramos complejo. Pero cada vez que subimos allá a la montaña, tenemos que bajar. Y cuando bajamos, ¿saben qué? Pues tenemos que rozar hombros a hombros con otras personas y también tenemos que tratar con nuestras propias condiciones humanas. Y las personas a veces no te van a entender, quizás muchas veces, y tú no te vas a entender a ti mismo a veces, pero no debieses de ser un complejo de eso. Y no siempre vas a entender por qué pasan las cosas que pasan, como un creyente, pero tú confías, tú sabes que todas las cosas obran para bien, no todas las cosas son bien, pero todas las cosas obran para bien. Pero podemos permitir que esas cosas sean material para formar complejo con eso. Entonces el mensajero de la edad de la iglesia nos dijo que él hizo a sí mismo un complejo. Él había llegado al lugar donde él prefería, él quería ser como un profeta del Antiguo Testamento. Él amaba estar allá en el campo. Él no tenía que tratar con los problemas de las personas. A él le gustaba andar en la naturaleza. Y todo. Él quería ser como un profeta del Antiguo Testamento, que no tenía que ir a cortarse sus pelos con el barbero o con el peluquero, perdón, y a preocuparse si tu ropa está sucia o limpia o tienes miel o langosta o cierta cosa de animal o algo así. Entonces, sino que la palabra venía y tú salías de ir al campo, ibas y cortabas las cabezas de las personas y soltabas bombas de así, dice Jehová, en todas partes, y después dejabas que alguien más recogiera las piezas, que tratara con las personas, pero mientras tú te volvías a meter allá al campo. Y esto era un material de sueño para él, porque él se había edificado a él mismo un complejo. Él había tratado con personas en la iglesia y después cuando él llegaba a la casa había personas alineándose. Él iba a cazar para tratar de encontrar paz y le seguían ministros, todos queriendo pues un poco de su tiempo, queriendo jalar en el don. Llegó al lugar donde él casó con un amigo que se llamaba Bert. Y Bert no era un cristiano. Y él casaba con él a propósito porque Bert no le iba a jalar en el don. Pero Bert terminó también como si fuera también viniendo, ¿ve? Ahora, él se paró completamente solo, ¿ve? O usted piensa, eso somos una minoría en el mensaje y hay tanto malentendimiento y yo tengo que pararme solo en esta escuela y las personas están pensando cosas de mí. Yo tengo que pararme solo en el trabajo cuando me preguntas, ¿por qué no vas a los teatros de películas? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Y yo me tengo que parar solo en ello. Bueno, ponte a ti mismo en los zapatos del hermano Branham. Nadie tenía la revelación que él tenía. Él no tenía compañeros. Él era un profeta de palabra. Él se quedaba completamente solo en la revelación que le fue dado. Y aún aquellos que creían, no fuera hasta que después de que él se fue de la escena, que de hecho obtuvieron la revelación de ello. Y él tenía un ministerio inusual. Nadie tenía un ministerio como él. Ciertamente que habían personas que venían después que tenían un poco de esto y lo otro, pero como teniendo todo eso, nadie lo tenía. Él era criticado por los educados. Él era criticado por los que nacieron líderes de seminarios de la iglesia. Él se le segundamente cuestionaba por todo lo que hacía. Y como resultado hizo un complejo a sí mismo. Llegó al lugar donde ese complejo interfería con su sentimiento para las personas y con su comisión, y su efectividad fue estorbada. Y Dios tuvo que llevarlo a él a un lugar donde podía reconocer que él tenía ese complejo. Y después él mismo lo puso abajo. En el mensaje parado en la brecha, en el párrafo 121, dice, ¿recuerdas lo que el hermano Robertson te dijo en tu sueño? En su sueño o visión, de que tú habías hecho así como Moisés hablando de sí mismo. De que tú habías hecho como Moisés, se te olvidó el sentir por tu pueblo. Se te olvidó el llamamiento a que te llamé. Yo dejé que el enfermo se acueste. Yo creo que el Señor me diga a dónde ir y no. Eso está mal. Yo me había hecho a mí un complejo porque las personas no escuchaban mi mensaje. Y que Dios me perdone si trate yo de comparar la vida de ahora, así como Moisés. Pero es exactamente lo que hizo Moisés. Las personas no lo escuchaban a él. Cuando él vino a liberarlos, entonces los dejó solo y fue allá al campo. Pero Dios lo volteó. Y ya largo se le había olvidado el sufrimiento del pueblo. Entonces, esta es una cosa humana, claro. Y sabemos que necesitamos ayuda. Ahora, en el caso del hermano Branham, esto fue el tiempo que él estaba viniendo al coronamiento de su ministerio. El libro disputado estaba de regreso en la mano del hombre, una vez más. El cordero que había descendido abrió el libro. El hermano Branham fue llevado a dimensiones que sus propias palabras, cuando yo fui levantado, yo no estaba pensando en mis propios pensamientos. Él había estado en la presencia sobrenatural por días a la vez. La palabra hablada había sido vindicada varias veces, pero el pueblo estaban rechazando su mensaje. Ahora, los predicadores tienen que pelear esto justo igual, quizás no más que todos los demás que viven para Cristo, porque ellos están al frente, como si fuera una flecha, pues al frente, pues picoso, pues de la flecha, del movimiento. Entonces, pues toman mucho reto, pues. Y si somos honestos, amigos, nadie le gusta experimentar el rechazo. Digo, si a ti te gusta, hay algo mal contigo. Jesús mismo fue allá arriba y lloró. Y dijo, oh, Jerusalén, Jerusalén, qué tanto quisiese verte así como una mamá o un pájaro o una gallina, sus polluelos, pero no lo tuviste. Pero no dejabas. Ahora, nadie quiere experimentar rechazo, pero déjeme añadir a eso, especialmente cuando es basado en mentiras o en malentendimientos basados en complejos de otras personas. Eso es aún más difícil. Digo, si el Papa te escribiera una carta a ti esta noche y se mostraba en el correo mañana, pues un drone pues lo viajó hasta acá, lo que sea, y lo abrieras y el Papa te dijo, no me gusta y eres feo y todo eso, ¿te importa a ti? No, pues es cuando alguien que es cercano a ti que te está rechazando, o alguien que está en el mismo campo que tú estás, en la misma iglesia, la misma fe, y está siendo acusado de ser lo opuesto. Mira, la cosa que está siendo acusado, haces todo esfuerzo para no ser eso. Y aún así, todavía eres acusadamente falsamente. Jesús así fue. Él dijo, si llaman al maestro Belzabú, ¿qué le van a llamar a ti? Así es que enfrentamos eso. Y cada uno de nosotros somos humanos. La última vez que revisé de cualquier forma. Eso quiere decir que todos nosotros vamos a ser enfrentados con complejos en nuestras vidas en un punto o en otro. Yo estaba diciéndole aquí ayer que tenía yo un complejo que yo había hecho cuando estaba creciendo. Era lo que me alimentaba a mí. El hacer este complejo, se me dijo a mí por mi mamá, que pues nada más no tomas de otras personas, que no es amable. Simplemente no haces eso. Si vas a la casa de alguien más y tocas la puerta y es tiempo de la cena y te dicen, oh, no, Jim puede venir a jugar, pero estamos sentados para la cena, ¿quieres entrar? Oh, no puedo hacer eso, no. ¿Ves? Entonces, yo fui creado pues bajo eso. Eso en sí mismo, pues, no, eso no es un complejo. Es lo que tú haces con eso. Entonces, yo hice a mí mismo el complejo sobre eso. Y como resultado, el Señor tuvo que traerme al reconocimiento que yo no estaba permitiendo que el Señor hiciera para mí las cosas que quería hacer, porque Él quería usar a personas para hacerlo. Y yo estaba diciéndole, bueno, siempre y cuando no venga a través de alguien más. Tú no le dices a Dios qué hacer. Entonces yo estaba limitando a Dios. Ahora, como dije, yo puedo hacer excusas porque es que yo hice el complejo, pero es todo lo que son excusas. Tú haces una decisión, a hacer un complejo o no. Sí, cosas pasan que causa que hagamos complejos. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacerlos o de aferrarnos a ellos. Y conforme maduramos en Cristo, estas cosas pasan. Dios permite estas cosas para comprobar que somos quien decimos que somos y de que somos quien dice Dios que somos, sin importar las circunstancias. Porque las circunstancias no te hacen a ti lo que tú eres, simplemente sacas lo que está ahí. Las personas todo el tiempo dicen, bueno, la razón por qué yo exploté en esa persona es porque empujaron mi botón. Bueno, eso quiere decir que tú tienes un botón. Bueno, es culpa de ellos, pues, porque ellos esto y lo otro. No, no es tu culpa porque tú tienes el botón. Estaba en ti para sacar. Y Dios permitió la persona correcta que viniese y que sacara eso de ti. Entonces, de enojarte contra ellos, tienes que decir, Señor, ayúdame. Esta cosa que está en mí, yo no quiero que esté en mí. Si podemos enfrentar los complejos en nuestras vidas, vamos a estar mejor. Si yo puedo enfrentarlos, también usted. Ahora, Dios no nos va a quitar los que formamos basados en experiencia y eso. Él va a quitar otros, me estoy adelantando de mí mismo, pero estos, los que hacemos nosotros basados en experiencias en la vida, Dios no te los quitará. Tú tienes que rendirlos. Tú tienes que verlo por lo que son vanidades mentirosas, ilusorias, dice la Biblia. Es callado esta noche están. ¿Puede poner esa cosa ya de Chuck Swindoll? No sé cuántos notaron cuando estábamos allá en campamento acá en una semana atrás o algo así. Pero allá en el lado del edificio, allá, estaba esta cosa acerca de la actitud. El autor de esto es Chuck Swindoll, se llama, o Colson. Esa cosa me habló hace como 30 años atrás o algo así. Y yo puse eso atrás de mi cúbico, porque estaba trabajando yo en un lugar. Eran las peores actitudes que yo había enfrentado en mi carrera entera. Yo había trabajado, entonces, cuando trabajé en el negocio de restaurante, ¿ve? Empezando a la paga menor que había, moviéndome a algo que pues no era mucho más que paga menos, estás con mucho más trabajo simplemente, pero estás tratando con personas que son de todos tipos de trasfondos y problemas. Hay unos que acaban de salir de la prisión y otros pues deben de ir a prisión. Personas usando pues idiomas bajos, malos, no yendo al trabajo. Estás tratando con, odio decirlo a veces a ti, pero es como dices, ves, estás tratando con personas que están pues bien decaídas, pues, bien arrastradas, pues, ¿no? Incluyéndome a mí, yo estaba batallando, pues, y lo que sea. Y no, pues, eliges para quién trabajas. Y ahora estaba trabajando como un ingeniero. Y yo estoy reconociendo de que mi peor día como un ingeniero fue mejor que mi mejor día como un cocinero. Viniendo a la casa y oliendo como papas, pues, teniendo que dejar mis botas afuera porque, pues, tienes huevo y todo tipo de cosas. Sí, sí te la limpiabas, pero tienes que usar cloro después de un tiempo porque esa cosa pues se satura, ¿ven? Y se desgastan y lo que sea. Pues. Entonces estaba trabajando para una compañía que todos tenían una mala actitud. Ahora, claro que había razones para ellas. Y el manejamiento pues era deshonesto y tenías que preguntar todo lo que se te estaba diciendo, pero se te estaba pagando más que el que trabaja en restaurante y tenías un trabajo y las personas nos estaban maldiciendo. Y era la diferencia de noche y día. Pero aún así, las personas con las que estaba trabajando tenían una peor actitud que las personas que acaban de estar, fueron, parece que una manguera, le dieron un manguerazo y salieron de allá del puente y se le dio una espátula y tenían cosas por qué quejarse. Pero esto pues fue mucho tiempo y me habló. No lo puse en mis notas, entonces no puedo leer. Bueno, creo que me voy a voltear. ¿Me puedo voltear? ¿Está bien? Está bueno. Cuanto más vivo, me doy más cuenta del impacto de la actitud ante la vida. La actitud para mí es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, la educación, el dinero, las circunstancias, que los fracasos, que los éxitos, que lo que otras personas piensan, digan o hagan. Es más importante que la apariencia, el talento o la habilidad. Hará o quebrará una compañía, un hogar. La cosa remarcable es que tenemos una decisión cada día acerca de la actitud que abrazamos para ese día. Es una decisión. ¿Verdad, hermana Joyce? ¿Cómo está? Le pregunta ella. Bien, bendecida y altamente favorecida. Es lo que dicen las palabras. Hará o quebrará una compañía, una iglesia o una casa. La cosa remarcable es de que cada día tenemos una decisión de la actitud que vamos a abrazar para ese día. No podemos cambiar nuestro pasado. No podemos cambiar el hecho que las personas van a actuar de una cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. La única cosa que nosotros podemos hacer es tocar una cuerda que tenemos y esa es nuestra actitud. Yo estoy convencido que la vida es 10% lo que me pasa a mí y 90% cómo es que yo respondo a ello. Y así lo es contigo. Estamos en cargo de nuestra actitud. Entonces, uno de los pasos más grandes que podemos hacer es simplemente siendo dueño de nuestra actitud en vez de culpando, en vez de abrazando una actitud y culpando a los demás. Yo enfrenté eso cuando primero vine al mensaje. De hecho, mi peor experiencia fue saliendo aquí a Arizona. Alguien se olvidó decirme que aquí este fue el último estado de unirse a la Unión en los últimos 48, ¿ven? Fue en 1912, 1910, algo así, que vino a ser un estado. Se le olvidó decirme que primero disparan y luego después hacen las preguntas después. Se le olvidó decirme que puedes caminar en la calle con una arma cargada, escondida. Estamos viendo aquí una semana y leí en el periódico allá en Phoenix, donde habían personas pues que estaban robando carros, creo que es el término. Se acercan a ti en una intersección y estás en el carro y te tienen una pistola y te dicen, salte de tu carro. Y después se llevan tu carro, ¿es cierto? Y dije, y ya llegamos a la ciudad de los vaqueros, aquí eso sí está duro. Y habíamos estado aquí una semana y está leyendo un artículo acerca de ellos. Entonces el amigo en el carro sacó su pistola y lo balació. Problemas resolvidos. Y en un corto tiempo estaba reconociendo que aquí en el estado de Arizona los ministros estaban demorando la mayoría de su tiempo balaseándose unos a los otros en vez de solo predicar el mensaje, predicando la Biblia. Digo, qué grande mensaje, pues. Qué abridor de ojo tan tremendo. Yo ciertamente lo sabía. Yo estaba en las denominaciones por 20 años y yo quería la verdad y ahora tenemos la verdad. Y en vez de eso estamos hablando de la naturaleza humana. Estamos hablando de unos y los demás. Entonces, cuando yo mencionaba eso, no chismeando o siendo crítico, sino que mencionando pues de que, oye, necesitamos que tomar el camino más alto, ¿no? No debiésemos estar. Si tú se te acaban de cosas de qué predicar, yo tengo cosas positivas, mira, qué más notas, pues. Pero no necesitamos irnos a esa dirección, nuestro profeta no hizo eso. No podías decir, notar quién eran sus amigos y enemigos la mitad del tiempo, o digo, la mayoría del tiempo. Y las personas, obtuvieron el mismo complejo que su ministro tuvo. Y las personas decían, bueno, pues es que nuestro pobre hermano, y él ha hecho tanto, y ha dado tanto. Y mira cómo es de que ha sido tratado. Mira lo que han hecho las personas con él. Y por eso es que es un poco pues arisco. Por eso es de que se ponía anteojos oscuros todo el tiempo para no verte a tus ojos. Por eso no te saluda la mano. O por eso no tiene compañerismo. Es basado en lo que ha pasado. Y yo medité en eso. Claro que pues hay un sermón de ello. Y lo traje a la iglesia. Y dije, bueno, si ese es el caso, completamente entiendo por qué Juan terminó la manera que él fue, ¿verdad? Le llamaron brujo, lo cocieron en aceite por 24 horas y cuando eso no funcionó, lo llevaron a una isla con ex convictos o convictos y prisioneros, mintieron de él, lo pusieron en esta isla en un día claro donde podía ver la costa donde la iglesia en Éfeso estaba y cuando él salió de esa isla, y pastoreó a la iglesia y escribió esa última, pues, primera de Juan. Mira qué tan sucio vino a ser. Tan enojó. Todos podían entender porque mira lo que le había pasado. Digo, ¿puedes imaginar eso? Vino a ser tan enojón que dijo, amados, amamos unos a otros. Porque todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Sí, ya entiendo, pues, ya entiendo tu punto. ¿Y qué tal Pablo? Mira cómo le trataron a él. ¿Cuántas veces fue él náufrago y golpeado, dejado por muerto? ¿Cuántas veces mintieron de él? Él tenía que, demoramos una buena parte de su vida en iglesia, no podía ver, tenía que, alguien más se le pidió que escribiese su epístola. Y mira qué tan enojón vino a ser él. Y mira cómo es de que se quedó con ese carcelero por un periodo de tiempo y casi le convenció, casi. Ya casi estaba convencido. Ah, sí, sí, ya puedo ver por qué es de que vino a ser de esa manera. ¿Qué tal Jesús? Digo, ¿hubo alguien en algún tiempo antes que haya sido maltratado? Ve todo lo que él hizo. Vele a lo que estaba él a punto de hacer. El que no conoció el pecado iba a tomar tú y el pecado de todos los demás sobre sí mismo. Y aquí está, yendo a la cruz. Uno de sus discípulos, seleccionado por mano, lo entregó. Pedro, quien le dio las llaves del reino, él corrió, y también el resto de ellos. Cuando se le preguntó de ellos, dijo, yo no conozco a ese blanqui entre pip, 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 amigo. Tres veces lo negó. Entonces, lo veo. Todos lo negaron. Yo entiendo. Entonces, si Jesús hubiera dicho, si ustedes, así van a ser ustedes, pues no voy a morir por ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes lo merece. ¿Verdad, amigo? Pero, ¿cuál fue su actitud en vez? Por el gozo. Por el gozo. Él vio más allá de la cruz. Y él te vio a ti. Me vio a mí. Él sabía cómo es de que lo que él estaba tratando de cumplir. Entonces podía ver más allá de todo ese jaladón que salió de barba y el escupir y que le llamaban nombres. El creador del universo puso todo eso al lado y eligió. Nadie quitó su vida. Él decidió poner su vida. Él enduró el desprecio, la vergüenza. Él enduró la cruz por el gozo. Y podemos seguir y seguir así. Podemos traerlo hasta nuestro día. Mira el hermano Branham. Digo, esa es una de las cosas que captó mi atención inmediato. Ahí fue cuando yo fui enganchado. Cuando yo escuché ese primer mensaje, yo había leído libros, pues, pero no sabes de qué espíritu pues está saliendo, si es que nunca has escuchado al autor. Y estoy escuchándole a él decirse las cosas que él mismo hace. Digo, ¿cuántos hacen eso? Le estoy escuchando a él decir, sabes que estoy esperando algo. Si es que no viene y se ha hecho algo mal, Señor, perdóname, por favor. Sabiendo que miles, millones de personas van a escuchar esto. Y él se está descubriéndose a sí mismo. Aquí hay un amigo que tenía todo derecho de ser un odiador. Y aquí un amigo que tenía que empaquetar agua, cargar agua a la destilera de su papá en vez de andar jugando allá con los niños. Aquí un amigo que no tenía una camisa para qué ponerse para ir a la iglesia. Entonces, perdón, a la escuela. Entonces se puso un saco y la maestra le dijo, ¿por qué no te quitas tu saco? Él dijo, oh, porque tengo frío. Entonces, tiene frío. Entonces, ven, siéntate aquí en la estufa. Enseguida la estufa. Hay aquí un amigo que quería que un traje de indio que tenía su amigo, le dijo, oh, cuando lo desgaste, lo puedes tener. Y notó que ya no se lo había puesto por mucho tiempo y vino y se lo pidió. Le dijo, ya lo di, le dijo, hay algo que quedó. Hay una pierna que quedó, una pues parte de la pierna. Entonces con orgullo se puso eso y fue criticado brutalmente por eso. Digo así, aquí era un amigo que hubiera sido alguien que hubiera matado, alguien que hubiera tomado o fumado. Él hubiera hecho todas estas cosas. Él tenía todo derecho de sentir de la manera que yo sentí cuando yo estaba escuchándolo a él, que yo había sido maltratado, como que yo había sido maltratado injustamente. No hay nada justo, amigos, acerca de esta vida. La falla es eso que nosotros esperemos de que este mundo sea justo o que la vida sea justa. Pero cuando yo le escuché a él dar su testimonio, yo pensé, lo que sea que él tiene, yo quiero eso. Porque aquí está un hombre de que no está amargo. Él no tiene heridas abiertas, no está latigando. ¿Qué tal esto? Él nos dice él mismo acerca de este perro que él tenía, que era su mejor amigo, quizás su único amigo. Él dormía allá en el campo juntos, dormía más tiempo con ese perro que con quien sea más. Y ese perro fue fiel y ese perro lo mantuvo en zapatos y ropa y le ayudó a alimentar a la familia. Y el policiático era honorario, creo que tratando de ser legalista, y le dijo, no puedes tener tu perro que ande pues sin su soga o perdón, sin su cuerda. Y el perro del hermano Branham estaba entrenado, que si no estaba con él, le dijera, vete a tu casa, y se iba a su casa. Un día, ese policiático hombre encontró a ese perro, y no entendemos que lo envenenó. Y el testimonio del hermano Branham era, él le dijo a Fritz, le dijo, si es la última cosa que hago, si es la última cosa que hago, me voy a emparejar con él. Quizás voy a estar manejando allá en el camino en el pueblo y lo voy a ver y mi carro pues se va a desviar pues hacia allá. Está admitiendo esto, digo. Y mi carro pues se va a desviar un poco para allá pues y lo va a atropellar. Yo te prometo, Fritz, me voy a emparejar por esto. Después el hermano Brandon nos dice, entonces nos dice, fui yo, entonces estaba tan entristecido, fui a la casa y saqué mi rifle y me fui hacia la calle. Mi papá vino y me miró y podía ver los ojos en mi cara, cómo me miraba en mi cara, y agarró su pickup, su camioneta, y me paró y me dijo, oh, no, veo, esta no es la manera de tratarlo. Y después el hermano Brandon nos dice, después di mi corazón al Señor, un año o dos años después, y yo guié a ese hombre policiático al Señor. Ese es el poder de esta sangre. Las circunstancias no te controlan. Tú das tu corazón al Señor, Él te controla. Él establece tu curso. Él ordena tus pasos. Él está en cargo. Bueno, hermano Doug, ¿cómo puedo vencer un complejo? Pues qué bueno que se pregunta. El hermano Branham dice, haz justo lo opuesto. Mata ese complejo. Bueno, tengo problema en el dar. Bueno, pues da. Y tengo problema en el confiar. Bueno, pues confía. Tengo el problema diciendo cosas amables, pues di cosas amables. Tengo un temor de lagartijas. Mata ese temor. Ah, no puedo pasar en la banqueta, no puedo pisar la línea, pues, porque, bueno, pisa esa línea. Bueno, hay un montón de, perdón, una lista de comida que no puedo comer, porque me puede lastimar. Bueno, entonces, ora sobre esas comidas, dando gracias con todo, y después come. Y, hermano, quizás esté en la iglesia equivocada aquí. Bueno, hermano Baker, yo no puedo soportar cuando otras personas son complementadas y yo no. Bueno, entonces tú da los complementos. Bueno, yo tengo un complejo de lo que los demás piensen de mí. Bueno, entonces date cuenta que Dios te hizo de la manera que eres. Y Dios no es la fuente de esos pensamientos negativos. A Él le gustas como eres. Y mata esa cosa. Yo tuve que hacerlo. En vez, muchas veces, quieren que las personas que alrededor de todos ellos se doblen a sus complejos y aún así ellos no quieren doblarse a los demás. A esos de los demás. Te doy un dolor de cabeza, que es que la iglesia entera, hay una semana entera por ti. Pero después alguien más te dice que están enfermos y dices, pues nada más crees. Nada más cree. Bueno, eso fue de mucha ayuda, Mr. Ayuda. Eso fue de mucha ayuda, Mr. Obvio. ¿Tienes un cumpleaños? Tú declaras un día festivo nacional. Y si alguien más tiene un cumpleaños, ni aún entra en tu mente de que nacieron, así como tú naciste. Y después su día viene una vez al año, así como el tuyo, pues lo hace. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer si tengo un complejo acerca de que el mundo pare en mi cumpleaños? En vez de enfocarte en eso, haz algo tú para otras personas. Así de sencillo es. Entonces el hermano Branham me apuntó allá atrás a Moisés. Y lo que hizo Moisés, y él podía ver el paralelo a lo que él estaba haciendo, que le estaba mostrando a nuestro hermano Robertson en un sueño. Entonces, el mensajero de la séptima edad de la iglesia se le dijo por Dios, a ti se te olvidó lo que fuiste llamado a ser, William Merriam Branham. Tú has dejado el sentir por tu pueblo. Y él admitió de que él había hecho un complejo. Ahora, para mí, amigos, eso se ocupa una persona grande para admitir esas cosas. Y se ocupa una persona aún más grande para poner esa cosa abajo. Millones de personas le escucharon a él decir esto. ¿Cuántas personas han escuchado ese testimonio vez tras vez tras vez? ¿Acaso usted no está contento por eso? ¿Agradecido? Él dijo, yo dejo que los enfermos se queden. Yo quiero que el Señor me diga a dónde ir o no. Eso está mal. Yo me había edificado a mí un complejo a mí mismo porque las personas no escuchaban mi mensaje y que Dios prohíba que yo trate de comprobar mi vida, comparar mi vida ahora como Moisés. Pero fue exactamente lo que hizo Moisés. Las personas no lo escuchaban, ¿verdad? Cuando él vino a hablar con él, pero los dejó solo cuando iban al desierto y ya se le había olvidado el sufrimiento de las personas. Moisés había demorado 40 años allá en las partes atrás del desierto, dijo el hermano Branham, porque las personas no estaban listos para el liberador que Dios les había enviado. Entonces él demoró otros 40 años como un profeta rechazado hasta que las personas vinieron a ser tan cansados de estar tan enfermos y cansados que ahora estaban listos para la liberación de Israel. Me pregunto si a veces ese no es nuestro problema. Digo, el mundo está empeorando y empeorando y empeorando más. ¿Qué se va a ocupar para que nosotros nos enfermemos y estemos cansados de este mundo? Pentecostés no estaba listo para recibir el mensaje de fe de rapto, entonces hubo una tardancia. A nosotros se nos dijo que el rapto, de hecho, ya está pasado de tiempo. Y se nos dijo, ¿sabes qué? No estamos esperando a Dios. Dios nos está esperando a nosotros. Él siempre está a tiempo. Entonces, Él está esperándonos a nosotros. ¿Qué hagamos qué? Que tragamos todo parte de este mensaje y que vengamos a ser uno con ello. Vencer las cosas que están en nuestro caminar diario. Amigos, si no es nosotros, ¿entonces quién? Esa es la vindicación de este mensaje. Tiene que ir más allá de palabras. Tiene que venir a ser una manifestación. Estar enfermo y cansado, estar ya cansado y enfermo, y de creer a Dios en su palabra. Una de las cosas que fue tan frustrante de esta vida es, tenemos que hablar. Tenemos que creer a Dios en su palabra y creer en vez de quejarnos. Es una oportunidad. Necesitamos completamente que soltar y dejar que Dios nos libre de nuestro último y mayor enemigo, lo cual es muerte en sí. Entonces, eso quiere decir que todo lo demás debajo de Dios, todo lo demás que es menos que eso, ya ha sido conquistado. Entonces, cuando Moisés vino allá debajo a bajar la montaña, él fue, lo que hicieron las personas con su ausencia, eso le sobretomó a él. Y lo que estaba pasando en la base de la montaña era casi como lo opuesto exacto, la atmósfera en la cual estuvo Moisés en la parte de arriba de la montaña por 40 días. Y él estaba tan molesto por todas las personas que tiró las tabletas de piedra en el las setas de piedra, las tiró enfrente de allí donde estaba el pueblo. Y usted puede decir, sí, hermano Baker, lo que están haciendo estaba mal. Claro, entendemos, lo que están haciendo estaba mal. Pero Moisés no estaba trayendo corrección. Él latigó contra las personas y no tenía sentir por ellos cuando él hizo eso. Y cuando tú llegas a ese lugar, amigos, no puedes ayudar a nadie. Y después, en otro tiempo, encontramos que Dios está preparándose para eliminar al pueblo. Y Moisés se cae en su rostro y encontramos que dice, por favor, no hagas eso. No está en tu carácter, le recuerda hacer eso. En vez de ello, toma mi vida. No tomes la vida de ellos. Y era el Espíritu de Cristo que estaba actuando a través de Moisés. Y ese mismo Espíritu, amigos, está en el edificio esta noche. Y ese mismo Espíritu está buscando interceder por un mundo que está perdido y muriendo. Una generación que está muriéndose. Moisés les llamó un montón de rebeldes en vez de llamarles los hijos de Dios. Nuestro mensajero usó términos como riquis y riquetas. Y si no somos cuidadosos, amigos, podemos nosotros ser culpables de usar la misma cosa, quizás diferentes palabras. Pero después el Señor trató con ellos y le dijo, yo no debiese de haber dicho esas cosas. Una de ellas son hijos de Dios allí. Y amigos, no fue tanto lo que él dijo, pero era el sentir que él tenía en su corazón hacia ellos cuando él lo dijo. Y lo mismo es verdadero para nosotros. De manera que él, de hecho, llegó al lugar donde solo él y Dios estaban bien. Bueno, pues Dios era de todas maneras. Y yo digo esta noche, con la humildad más que puedo, no atreviéndome a pensar que yo hubiera actuado mejor que él en esa circunstancia. Yo estoy contento. Yo no estoy cortado para hacer lo que él hizo. O usted dice, ¿tú admites eso? Pues tú tampoco, no. Tú tienes que ser hecho para poder aguantar eso. Y yo soy lo sabio lo suficiente para saber que yo no lo podía haber aguantado. Hubiera habido peores cosas dichas de mí. Pero yo no fui hecho, yo no fui llamado para hacer eso. Dios te hace y te equipa para el trabajo que Él te llama. Entonces yo estoy compartiendo esto porque Él lo compartió y Él lo compartió como un momento de enseñanza para el resto de nosotros. Nosotros ciertamente, sin duda, podemos ver el decline desacelerado y de las naciones, y tanto nos contrista ver a nuestra nación propia en la dirección que está y las iglesias en muchos casos. Pero ¿cuál es nuestro sentir por las personas? El hermano Branham dijo, ya ni oro por esta nación más allá. ¿Quiere decir que a él no le interesaba a las personas? Absolutamente no. Él no oraba por la nación porque ya no había punto en orar por la nación en sí. La nación ya se había ido. La nación ya había sido su decisión. Él dijo, en 1956 América o va a aceptar o a rechazar el Evangelio este año. ¿Y sabe qué? Lo rechazó. El liderazgo. Pero hay individuales. Y sabemos que el Señor no quiere que ninguno perezca. Entonces sabemos que Dios no está animoso del juicio venidero que va a suceder ya que el elegido se vaya. Él está extendiendo toda oportunidad posible a quien sea que quiera, también preparando a sus hijos. Dios favorece misericordia en vez de juicio. Y el juicio es lo que resta y lo que debe seguir cuando la misericordia ha sido rechazada. Si tú rechazas la misericordia, no puedes pedir por misericordia. ¿Es cierto? El juicio es la ausencia de misericordia. Entonces, cuando rechazas la misericordia, el juicio sigue. Pero nosotros no debiésemos de desear eso sobre alguien, sobre nadie. Debiésemos hacer todo esfuerzo de extender. Debemos ser culpables de hacer todo esfuerzo para extender acceso a esa misericordia por mientras que está aquí. Pero un complejo se puede meter en el camino de que nosotros cumplamos nuestra comisión también. No hay una persona aquí en este edificio esta noche, estoy seguro, que esté escuchando, que irá en el rapto, que va a querer darse cuenta que alguien le erró debido a nosotros. No quiere decir que le faltó a rapto, sino que me refiero a decir, le faltó a vida eterna. El hermano Branham me hizo esa declaración, dijo, unas personas le van a errar debido a algo que nosotros hemos hecho o hemos dejado sin hacer. Nosotros no quisiéramos escuchar que a alguien le falló debido a que nuestros sentimientos se mantuvieron en el camino. Alguien le falló porque nosotros no estábamos dispuestos a perdonar su maltrato de nosotros. Amigos, cuando en verdad se revela en nuestros corazones el lugar donde estamos parados en esta hora, ¿qué no estarías dispuesto a perdonar? Digo, la escritura de ora a los que te malusan y todo eso, hemos recitado eso, ¿ve? En las organizaciones, quizás usted lo ha recitado en el mensaje, o quizás tratamos de, con responsabilidad, tratamos de hacerlo, pero ya en nuestro corazón, en la profundidad, pues era como, todavía estamos pensando del maltrato, pues, y lo que sea. Pero cuando en verdad se te revela a ti que en el gran esquema de cosas, esa pequeñita cosa que esa persona te hizo a ti, le va a causar a ellos que fallen a la vida si tú no los perdonas? ¿Qué es que tú no estuvieras dispuesto a perdonar? Digamos, Dios, ven, yo puedo tratar esa cosa, esa pequeña cosa no es nada comparado a lo que tú tomaste para pagar por su pecado. ¿Quién soy yo para retener eso contra ellos? En rencor, por favor, Dios, no guardes eso en su cuenta. Eso es cuando es revelación. Pero un complejo puede meterse en el camino aún el poder perdonar. Ese es el complejo negativo, para nombrar unos cuantos. Pero ¿qué tal el complejo de superioridad? No demoraremos mucho más ya. Son justo tan dañantes, quizás no más a veces. Bueno, nuestra iglesia es la más grande. Nuestro pastor es el más, con más dones. Si tú no estás con nuestra iglesia, entonces tú no estás en la novia y tú no vas a ser en el rapto. Nosotros tenemos una esquina en el ver nuestro mensaje, nuestro país. Nosotros decidimos quién puede predicar y dónde pueden predicar. Nosotros decimos a las personas dónde van a la iglesia y a quién escuchar. Tiene que ser sancionado primero por nosotros. Nuestro pastor es el único que está predicando el mensaje. Si tú te quedas en esa pequeñita iglesia, tú no vas a crecer. Todos debiésemos estar en la grande iglesia. Sí, ya veo dónde sacaste eso. Tienes un complejo de hermano superior. Déjame saber si quieres que te relumbre tu aro de santito o por ti. Digo, ¿qué tal tu corona? Si quieres te limpio tu corona. Bueno, ya ves, Jesús no ha sido coronado. Pero aquí, si quieres, en la tierra, una vez te coronamos a ti. Ese es un complejo de superioridad. Ah, ¿acaso no, amigo? Y uno pensaría, no voy a decir eso. Estamos apuntando o esto o lo otro, ¿cierto? Y si no somos cuidadosos, podemos ser culpables de eso nosotros mismos. Si no somos cuidadosos en esta edad de tiempo final, especialmente vamos a permitir un complejo de superioridad que cause, como lo estamos viendo en el estudio bíblico, de causar de que ese espíritu de Nicolaita se mueva sobre nosotros, como lo hizo en la edad de iglesia de Esmirna, y después pondremos nuestra mano a ellos y justificaremos que nosotros vamos a proteger esta cosa. Y en el proceso vamos a mostrar que hemos perdido confianza en el Espíritu Santo al guiar a cada pastor y cada iglesia local. Tan grande así es nuestro Dios, por su Espíritu, así como Él dijo que Él lo iba a hacer. Arrogancia es un complejo. Y cuando una persona tiene ese complejo, bueno, pues no puede nada más sentarse a escuchar a cualquier predicador. O cuando lo hacen, harán lo que yo amo, se van a sentar en ese predicador. Eso quiere decir que se van a sentar y pues van a jalar pues en la otra dirección. Y el predicador puede sentir eso. Y otras personas van a verlo y van a seguir lo que él haga. No puedo decir yo amén porque el hermano famoso tal y tal no está diciendo amén. El hermano hermano no le importaba y a ti tampoco te debe importar. Si es la palabra, tú estás diciendo amén a la palabra, tú no estás diciéndole amén al predicador. Y cuando sí se sientan y escuchan a su predicador que no es favorito, pues sientan y descifran toda palabra que dice y después tiran al ministro debajo del autobús. Ve, hay un sentido de entitulamiento que viene con este complejo de arrogancia. Y este sentido de entitulamiento es, nadie a mí me debe de corregir desde el púlpito. Yo fui tan avergonzado, yo sé que eso fue para mí. Y yo creo que tú dijiste eso como si fuera un misil que fue enviado derechito hacia mí. Pero ¿sabes qué? Si tú sabes que es para ti, entonces vergüenza sea contigo. Si es para ti, es para ti. Bueno, pues es que, ¿qué van a pensar los demás? ¿Tú piensas que ellos saben que es para ti? Bueno, y si es que saben que es para ti y tú no te arrepientes, pues ¿qué van a pensar entonces? Entonces, ¿cuál es la cura? Haz lo opuesto. Nadie me va a ser mi amigo. Ese es un complejo. Y los complejos, por su mera naturaleza, son egoístas. La cura es de ser un amigo a alguien, sin ser posesivo de ellos, endueñándote de ellos, sin hilos ajuntados a ellos, sin expectativas de toparte. Tú nada más estás haciendo para alguien más lo que tú quisieras que alguien más hiciera por ti. Si es vergüenza, tienes que sobrepasar tu vergüenza, ir por delante, o de quitar todos tus pensamientos de tus propios sentimientos y en vez de ello voltear ese ojo que todo lo mira a lo que son los sentimientos de los demás. ¿Te has notado tu amigo como hay que personas con un complejo de superioridad? Son absolutamente expertos de todo lo demás que está mal con la iglesia, todo lo que está mal con el pastor, todo lo que está mal con las personas. Pero ese ojo que todo lo mira erra nada, excepto por todas las cosas que son positivas. Tienen que rotar ese ojo como 180 grados. Deja que se enfoque en Dios en vez del diablo en este mundo caído. Todo lo que están diciendo aún quizás sea verdad, pero ¿cuál es tu punto? Bueno, es que me quiere decir a mí que estamos en el Edén de Satanás y que las cosas están podridas. Oh, nunca sabí. ¿Me quieres decir que los políticos te mintieron? Ah, yo no puedo creer eso. ¿Me quiere decir a mí que estamos en el Edén de Satanás y es la edad más engañosa? Me siento mal. ¿Qué esperas? Lo que yo espero ver es ver a personas que son lo opuesto, que están venciendo en el Edén de Satanás, mostrando quién está en cargo, mostrando quién es el jefe, mostrando el poder de esta sangre, el poder de la restauración y redención, no nada más salvación, no estoy menospreciando eso, pero Dios te salvó por un propósito. Una vez más en el mensaje paradoja, el hermano Branham dice: amigos, justo unos cuantos días atrás fui llamado yo a una escena y a algo pequeño estaba sucediendo y había un joven fino, bien hombre fino, adolescente, y estaba viendo con una mujer bien fina, de una mujer de una familia bien fina, y uno, este hombre de repente vino con un tipo de idea y se fue. En pocas palabras, prometió a esta mujer que le iba a casar y pues cambió su mente y se fue, pues se caminó la relación. Y pues se salió. Hizo algo mal a esa pequeñita niña o joven, y tanto como le prometió hacerlo, no lo hizo. Y en vez de venir a la mujer, a la joven, y a perdonar, pedir perdón, hacerlo, como lo debía hacer, no estaba en él hacerlo simplemente. Y el padre, creo que dijo padre o madre, llamó a la escena y me dijo: deseo saber qué está mal con nuestro joven. Ahora, no es fácil hacer a veces, pero tienes que ser sincero y verdadero. Por tanto, el hombre joven era un cristiano, en tanto como un creyente. Él se había arrepentido y había sido bautizado, y él tenía su posición entre los creyentes, pero aún así no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, no importa qué tanto él había pensado que lo tenía. Ahora, este joven, sus padres eran alemanes, y nada pues contra los alemanes, pero hay algo que se van a sentar y después hablar y se te van a quedar viendo una mera cara. La hermana de la joven, de la madre de esta de este hombre joven, fui en las calles y esta señora está allá en el corral, y le digo buenos días y nada más se me queda viendo y paro y le digo qué bonita mañana, y pues se sigue queda parada y te sigue viendo. Una mujer inteligente. Y yo digo, vendré a verla una que otra vez. Y se queda viendo. Aunque el hermano Branham sabía acerca de ella, no formó un complejo. No dijo, oye, ¿qué me has tratado de esta manera? Pues todavía está extendiendo amor para ella. Le invitó, dijo, acá un día vendré a verle. Y se me quedó viendo, bueno, sus hermanos así eran, papá y mamá, así es. Lo que no está diciendo es de que estos son parientes de él. Ahora, el padre del amigo estrictamente es un hombre Irish o Irlandia, creo que es de fuerte, pues son de geniosos y eso, bueno, así son, a lo menos que haya uno de la familia que se ha convertido. Ahora, en este joven, que este padre y madre, los dos son cristianos y los dos son llenos con el Espíritu Santo, y ellos han traído a este joven en el camino del Señor, lo criaron. Ahora, el joven tiene como 16 o 17 años de edad, algo por ahí. Un joven bien fino, y ha sido un hombre de modelo muy, muy buen fino hombre, y tiene un hermano que es justo viceversa, pero las mujeres, la familia de la mujer vive cerca a una iglesia fina. ¿Pero usted cree que han venido hacia allá? No. Y saben que está mal, pero simplemente no está en ellos pedir por perdón o pedir que me perdonen. Simplemente no lo hacen, pues no está en ellos simplemente. Ahora, los genes en el padre y la madre de este joven, No importa qué tan ellos sean convertidos, todavía permanece en la carne que ha sido criada en este joven. Entonces, lo que está mostrando aquí es que hay otra manera de obtener un complejo. Tú puedes obtener un complejo en tus genes, que es pasado a través de generaciones. Tú no lo pediste, pero está en tus genes. Ahora, los genes en el padre y la madre de este joven, no importa qué tanto sean convertidos, todavía permanece en la carne, ha sido entretejido en este joven. Por tanto, este joven tiene un complejo en él, así como su familia y su mamá, y no son perdonadores. No te van a pedir disculpas. Y ahí es donde se para el joven. ¿Ve? Notas que él le ha dicho, la mamá es la excepción de su familia. ¿Por qué? Porque ella era convertida. Ahora, dije al padre, no importa qué tanto le has criado. Dije, ahora mírate a ti, de tu familia, todos ellos tomados y peleando y disparándose y cortando y todo, tanto así. Mira tu familia, la mamá. Son un montón de personas que se sientan nada más ahí y no hablan. Bien independientes y tanto así. Es irreverente a la religión. Pero no eres, perdón, tú eres reverente a la religión, pero no nada más tú eres dulce y amable y perdonadora. Todas entre tus hermanos y hermanas, ve, este no es excusa. Porque las personas van a culpar a su genética. Oh, no, simplemente soy hecho yo de esa manera. La razón por qué soy tan crítico es porque así soy hecho yo. No, la razón por qué es crítico es porque es crítico. Y necesitas un nacimiento. No eres tú. Tú eres el único de todos sus hermanos y hermanas. Y eres dulce y amable y perdonador. ¿Qué hace eso? Tu árbol. Parte de ese árbol de familia. Y aún así, tú has recibido el Espíritu Santo, ¿ves? Agradecido, o sea, gracias a Dios por la liberación que viene. No estás dando más páginas, sino que es una nueva vida. Esa es la cosa que te hizo tierno y amable. ¿Ven? Ya no es tu pueblo más, ya es tu Cristo que ahora vive en ti. Yo le dije al joven, mira a tu familia, prácticamente todos ellos son alcohólicos y tanto así. Y le dije, ¿y qué tan geniosos y de temperamento alto y fuerte? Terco, pero tú no, tú eres amable y perdonador. Entonces este es su padre, mamá y papá, el Espíritu Santo. Tú no eres más ya lo que eres, eres Cristo en ti. Yo le dije, esa misma cosa tiene que pasar a tu hijo. En otras palabras, cuando yo recibí el Espíritu Santo, mi esposa recibió el Espíritu Santo, y después Micaiah fue concebido. Micaiah todavía tenía los genes que nosotros teníamos antes que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él tuvo que recibir el mismo Espíritu Santo. De manera que puedes tener un complejo que es basado en tus experiencias, o los puedes tener por el mezclamiento de los genes. Va más en párrafo 30, y el padre los escribió y dijo, mi hijo fue al altar. Él fue bautizado correctamente. No estoy disputando eso. En el nombre del Señor Jesucristo, perdón, de Jesucristo, y bautismo de agua en la piscina. Yo sé que mi hijo ha venido a Cristo. Y dijo, quizás esté bien eso. Todos los movimientos externos. Quizás sea identificado como creyente con los creyentes, pero hasta que sea regenerado, que el gene sea nuevo, regenerado, nacido de nuevo. Yo aconsejo a ese joven que nunca se case con una mujer. Por eso enseñamos el cortejamiento en esta iglesia. No vayas buscando por tu costilla que te falta si no has nacido de nuevo. Tu costilla que te falta te va a esperar a ti. Quizás sea identificado como un creyente con los creyentes, pero hasta que él sea regenerado, nacido de nuevo, yo aconsejo a ese joven que nunca se case con una mujer. Va a ser él infierno en tierra para allá, hasta que ese espíritu amable que perdona de Cristo venga. Entonces eso será una paradoja en sí mismo, de tomar esa mera naturaleza de un hombre que es criado así entre padre y madre. Recuerda que el hermano Branham tenía un temperamento que pelearía contra un serrucho eléctrico. Ahora ya usted ve cómo es que eso lo fue traído bajo control, ese temperamento. Ahora en sus intelectuales está haciendo lo mejor para vencerlo, pero no lo puede hacer. Nunca lo vencerá. Cristo lo tendrá que vencer. Cuando él deja que Cristo entre, entonces ya ha vencido. Entonces será una paradoja perfecta cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? De manera, amigos, que nosotros podemos sentir lástima propia o humillarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo entre para vencer estas cosas de nuestra vida. Estos son hilos que vienen por genéticos, cuerdas, pero Dios te engrafta en otro árbol, te corta de un árbol y te engrafta en el otro. Ahora tienes tú los genes de tu Padre Celestial y esas cosas son vencidas por el gran vencedor, Cristo mismo, entrando en tu vida. Entonces, una cosa más antes de cerrar aquí esta noche. Otra cosa que tenemos que guardar a nosotros mismos, es de cargando nuestros sentimientos en nuestras mangas, donde todos los pueden ver y topetearse con ellos por accidente. ¿Por accidente? Pues, ¿tú quisiste hacer eso? ¿Eso fue a propósito? No, ese es tu complejo ahí mismo hablando. La mayoría de las veces no es a propósito. La mayoría de las veces las personas no saben lo que está sintiendo o ni se pueden imaginar lo que está sintiendo. Amigo, tenemos suficiente problema tratando de figurarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que alguien más debe ser un genio de todo el sentimiento que podamos tener que puede cambiar de día a día? Yo sé que no estoy predicando a esta iglesia, pero alguien allá está escuchando. Saludándolos allá, a ver si es que... Saluden a las cámaras. Ve, las personas van a cargar sus sentimientos en sus mangas de su camisa, casola, y sus sentimientos son tan preciosos a ellos. Entonces mi pregunta es, si tus sentimientos son tan preciosos a ti, ¿por qué quisieras ponerlos allá afuera donde puedes ser tan fácilmente atropellados? No todos quieren jugar o llevar una cuenta de tus sentimientos en Facebook todo el día. Ay, esto es tan... Las personas hacen esto. Van a poner una línea. Oh, eso es un día tan duro. Y después eso es todo. ¿Qué están esperando que tú vayas? Ah, pobrecito bebé. Dime acerca de él. Pobrecito, pues. Yo sé que ha de ser más difícil para ti que todos los demás. Nada más lo ponen allí. Oh, las personas pueden ser tan enojones. Otra línea, pues. Una línea. ¿Qué pasó? Ten cuidado de personas que pretenden ser tus amigos. Bueno, pues, ¿qué te pasó? Son tan podridos. Bueno, ¿y qué te pasó? Ninguna buena obra va sin ser castigada. Bueno, ¿qué pasó? Ve, no puedes ni, ya en buenas maneras de, buen ánimo, no puedes ni bromear con las personas ya, debido a complejos. Las personas van a jalar de otros debido a complejos, y lo que no se dan cuenta es que en el proceso se jalan de Dios a sí mismos, y peleamos contra complejos todo el tiempo y decidimos hacer un complejo. Por eso el perdón es tan importante. No puedes tú edificar un complejo de algo que ya en verdad lo has perdonado, porque lo has soltado, ya no lo puedes usar como material para edificar un complejo. Jesús nos dice acerca de una semilla que fue recibida en terrenos pedregosos, en lugares de mucha piedra, y después que, claro, pues no tiene raíz. Cuando el sol caliente viene, después de un tiempo, es ofendido. Entonces, vamos a cerrar con este pensamiento. Siendo ofendido, usualmente, es basado en un complejo. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no te ofendáis. Y en verso tanto y más, 3, dice, te van a entregar a los magistrados, te van a acusar falsamente, te van a tirar en cárcel, y esto y lo otro. Pero te estoy diciendo antemano para que no seas ofendido. Tenemos que mantener nuestra mente y nuestros ojos en lo que en verdad está sucediendo. Lo que está viniendo contra nosotros, si somos rendidos y rendidos a Cristo, lo que está viniendo contra nosotros no está viniendo contra nosotros, está viniendo contra Él. Y Él está cuidando todas cosas. ¿Es cierto? No es personal. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice en Juan 16:1. No queremos darle a los espíritus una cara. Alguien puede hacer algo a ti y puede ser un espíritu que se vino sobre ellos. ¿Es cierto? Entonces no queremos poner la cara a ese espíritu y decir que ese hermano o esa hermana es ese espíritu. No son. Es el bebé de alguien de, pequeñito de alguien. Piense eso, amigo. Usted ve en la esquina una mujer que está yendo en la calle y está quizás tenga tatuajes sobre ella y quizás tenga algo, marcas en sus brazos, y está vestida de una manera pues que parece que está lista para vender su cuerpo. Y si tú no eres cuidadoso, vas a mirar y pensar, ah, cómo Dios es, cómo que puede aguantar eso. Y no te das cuenta que el hermano Branham dijo que la mujer junto al pozo, que había tenido 6 esposos, dijo, ella fue entregada a la calle por sus padres a una temprana edad, excepto la gracia de Dios, ahí estuviera yo. ¿Verdad, amigos? Nuestra actitud hacia esa persona puede determinar la destinación de ellos. En Mateo 24:10, y después muchos serán ofendidos y entregarán unos a otros y odiarán unos a otros. Estas son condiciones que suceden al tiempo final. ¿Acaso no es lo que estamos viendo ahora? Oh, no digas esto, no me llamas un él, no me llamas una ella. Llámame un algo o ellos. Ve, tan preocupado de andar ofendiendo a alguien. ¿Por qué? Porque las personas son tan fácilmente ofendidos. Y en Mateo 26:31. Un momento. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y Jesús tocó y dijo, yo creo, aquí tengo las llaves, perdón, pero fue, yo, ¿se te olvidó que estaba aquí yo? Yo trataré de cortar la oreja de alguien, pero no yo, quizás está hablando de alguien más. Y él creía eso, pero no era convertido aún. Pedro le contestó y le dijo, pero después que haya resucitado, perdón, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, no me vas a negar una vez, 3 veces. Me negarás 3 veces. Pedro le dijo, no. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ellos lo que hicieron, eso era lo que ellos querían decir, eran sinceros. Pero las cosas que iban a hacer es porque no eran convertidos. Me están escuchando esta noche, no te puedes guardar a ti mismo. Entonces la palabra ofendido aquí, escucha lo que significa, como fue usado aquí en el Nuevo Testamento. Causar a una persona que empiece a faltar de confiar o desertar a quien él debe de confiar y obedecer. De causar de que caiga o de que sea ofendido en uno o de que vea en otro lo que yo desapruebo y lo que me estorba a mí de reconocer su autoridad. De causar a uno que juzgue infavorablemente o injustamente de otro. Entonces no estaba nada más negando al Señor. Como se nos ha enseñado, pero eran ofendidos. Y mostraron el desaprobamiento y causaron que otros preguntasen y dudaren. La otra descripción que es dada, ya que uno tropieza o su pie es entrelazado, se molesta, viene a ser indignado, viene a ser desagradado, ser indignado. Pedro dijo, no, tienes el equivocado. ¿Qué estás diciendo? Yo no conozco a ese amigo de está siendo indignado. Yo no digo estas cosas, no estamos gloriándonos ni aún queremos apuntarlo, pero nosotros somos seres humanos, estos eran seres humanos. Y vemos a Pedro, no muchos días después, el día de Pentecostés, y no es el mismo amigo. Y estos otros no son los mismos tampoco. Ya no le niegan más ya. no son ofendidos por él más ya. No son perfectos, pero tuvo que recibir corrección del mensajero del lado de la iglesia cuando está siendo un poco hipócrita con los Gálatas. Estaba tratando de hacer una cosa con los gentiles y otra cosa con los judíos. Y Pablo pues lo llamó en ello. Y la prueba que Pedro fue convertido y nacido nuevo, él lo recibió. Él lo recibió, amén. Y no lo vemos a él negando, no lo vemos a él mintiendo, no lo vemos maldiciendo, malas palabras o cortando las orejas de las personas. ¿Por qué? Porque la conversión se encarga de lo que estaba en tus genes. No se encarga de lo que tú edificas a través del camino, pero sí te corta de ese árbol natural. Y la iglesia dice, de manera que la cura para los complejos en nuestra naturaleza de nacimiento es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es exactamente eso. Es un nuevo nacimiento, tener una nueva naturaleza. La cura de complejos que edificamos basados en esas experiencias es de hacer los opuestos de las cosas que estábamos formando, usando para formar complejos. Amigos, estoy tan contento esta noche que no tenemos que ser atados por esas cosas. Estoy tan contento que cosas que ya han pasado a través de los genes que yo no pedí, o las cosas que yo edifiqué sobre experiencias, que no tengo que aferrarme a esas cosas. Yo no tengo que ser atado por estas cosas. Lo voy a decir, mi propia vida, mi propio testimonio, antes de mi nuevo nacimiento, como un cristiano por 20 años, justificado, tratando de ser santificado, tratando de obrar la santificación. Yo traté, yo era bien al tanto de mis complejos genéticos y yo traté de vencer esas cosas. Y lo más que traté, más que fallé, entre más fallé, y más desilusionado vine a ser cuando esas cosas sobresalieron, no importa qué tanto traté, y simplemente salían y salían a la superficie. Tú no querías que se vinieran a la superficie, simplemente se mostraban. ¿Alguien más sabe de qué hablo? Ven, así como perder tu temperamento y volando de la manivela, ¿verdad? El hermano Branham dijo, yo también, una maestra le sintió lástima, le dijo, ven, siéntate aquí en muslo, Gabriel. Vio cómo tenía ese temperamento que no podía tomar el criticismo y le dio un hilo. Y le dijo, ahora esto es lo que quiero que hagas. Cuando tú encuentres que ese temperamento venga en el interior, en este hilo haz un nudo y después haz otro. Ya que llegas a 10 nudos, te vas a dar cuenta que esa cosa pues se baja, esa locura temporaria pues te va a pasar y no tienes que hacer alguna cosa. Bueno, dijo, pues ciertamente aprecio a esta maestra y es amable, ella es dulce. Estoy seguro que voy a tratar eso. Entonces la primera vez que alguien le criticó, él sacó ese hilo. Yo no sé si tenía un nudo ya amarrado, pero la siguiente cosa que supimos, él lo tiró y fue a tirar giros y él fue por, no podía tomar criticismo. Si yo tenía que levantarme en una escalera para golpear a alguien, yo lo haría. Pero después nos dice, después de que fue convertido, dijo, estoy trabajando para la compañía de Indiana, y él dice, fui a la casa de esta mujer en una de las partes pues que no era placente después del trabajo, pero parte del trabajo. No había pagado pues ella su cobro, entonces tenía que venir a pagarle la luz. Y toqué la puerta y me introduce y le dije para qué estaba allí. Y ella empezó a tirarse contra él. Le empezó a decir que llamó una idiótico de cabecita delgadita, le llamó algún tipo de calabaza de Kentucky o algo así. Bueno, había un tiempo pues donde probablemente yo no había golpeado a una mujer por decirlo así, sino que yo quizás mi indignación pues pudiese levantarse, pero quizás no le hubiera golpeado. Pero tú dices algo acerca de mi mamá, no me importa si es una mujer o no, te hubiera golpeado. Él dijo eso. Él así dijo, yo sabía que algo había pasado. Él dice, él está viendo sus propias reacciones. Yo me dio lástima. Esa pequeñita amiga, eso fue lo que dijo, ¿ve? En vez del temperamento ese que puede explotar en cualquier momento, en vez de eso, él le dio lástima. Ese es el poder de esta sangre, amigos. Este es el poder de este nuevo nacimiento. Esa es la nueva creación. O dejando que la melancolía te gobierne. O complejos de habilidades físicas o falta de ellas. Pero estas cosas no pueden ser vencidas sin un nacimiento nuevo. Entonces tratamos de calmarlas, tratamos de mantenerlas. Así es que de mi propio punto de vista, esta noche, yo era tan agradecido de ser liberado de esos dones, entre comillas, generacionales que fue pasado a través de las genéticas. Yo no quería vivir de esa manera. Pero ya que nací de nuevo del Espíritu, esas cosas fueron quitadas. Entonces empecé a ver los complejos que había edificado yo en las experiencias de la vida. Podemos ver allá a nuestra juventud, niñez, ya estoy cerrando, y podemos decir, mis padres nunca hubieran hecho esto y lo otro. Uno de los problemas con el hacer eso es de que estás juzgando tú cómo es de que las cosas deben de ser hechas ahora, cómo es que las cosas fueron hechas en los días de tus padres. Tus padres están haciendo para ti lo mejor que pueden. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, entonces mi papá no se graduó de la escuela preparatoria. Mi mamá no terminó el séptimo grado. Tuvo un nerviosismo, un tipo de pánico de nerviosismo. Entonces terminó ahí. Y mi papá vino a ser un oficial y fue a la escuela, creo que militar, y vino a ser después, claro que obtuvo su escuela de... Terminó la escuela como comprobado GED y tuvo un grado en historia. Y tuvo mi mamá un negocio, pues nunca había dado cuenta que ella no terminó el séptimo grado, porque las otras personas pensaban muy bien de ellos. Entonces mis papás pensaron, si nosotros podemos llevar a nuestros hijos a través de la preparatoria, hemos hecho nuestro trabajo, porque más que lo que tuvimos nosotros, digamos, qué importante es eso. Pero cuando me rodeé de la preparatoria no fue lo suficiente. Eso te podía dar un trabajo en Burger King o Taco Bell, ¿verdad? Entonces, ¿debo yo culpar a mis padres por ello? Claro que no. Yo estoy tratando de juzgar a ellos por los tiempos cambiantes, en vez de ver a sus motivos y sus intenciones y lo que están tratando de hacer ellos. Y arriba de ello, de hecho, el punto entero de todo esto es de que no hay virtud o valor para nada en culpar a alguien más de tu pasado, ¿verdad? Pero las personas pueden hacer eso y tratar y ser y hacer complejos. Bueno, pues es que yo no fuera de esta manera hoy en día si solamente alguien hubiera hecho esto. Llena la línea, lo que sea. Y después otras cosas que edificamos basados en experiencias que no son placientes en nuestra vida, claro. Entonces empecé yo a ver una de esas cosas que estaban metiéndose en mi camino, de hecho, de poder yo perdonar genuinamente y desde el corazón, no nada más revisando como algo que tienes que hacer. Sabes que genuinamente estás perdonando cuando puedes soltarlo y olvidarte de hoy, tienes compasión para esa otra persona. Está metiéndose en el camino de yo orar por mis enemigos y esos que me usaron malamente. Está metiéndose en el camino de que yo sea lo que Dios me llamó a hacer delante del pueblo, sin temor que te causa que tú detengas atrás. Créalo o no, tuve que yo vencer un complejo o un miedo, un terror, de hecho, de hablar en público. Mi miedo más pánico que tenía, pavor, era hablar en frente de personas. De vencer ese complejo de que tú te imaginas que todos están viendo tu movimiento y todo lo que tú haces. ¿Alguien sabe cómo es eso? Aún si caminas con una biblioteca, tienes miedo de hacer un ruido porque tú no quieres que las personas te vean como el perdedor que has de saber que tú eres. Y todos están pensando de ti. Ese es un complejo. Pero aquí está el poder de esta sangre. La redención. Esta redención, esta historia, amigos, de redención, es poderosa. Esta conversión no es una reformación, es cambiadora de vida y es sobrenatural. Y yo estoy tan agradecido que todavía hay una cura en la casa esta noche. Si Él haría eso por mí, Él lo haría por quien sea. Satanás te va a convencer que tú eres la excepción. Bueno, ¿sabes cuál es la mejor cosa que le puede decir a Satanás en el caso? No argumentes con ellos. Bueno, ¿y qué tal si soy la excepción? ¿Y qué tal si Dios lo hace para mí? Él lo puede hacer para quien sea. ¿Qué mayor testimonio? Entonces, el punto que estoy tratando de hacer aquí, amigos, es de que no tenemos que esperar a llegar al otro lado para ser contentos. No tenemos que esperar hasta que lleguemos al otro lado para tener paz. Nosotros no tenemos que vivir en miedo de lo que podamos enfrentar o de lo que podamos hacer si nosotros pensar lo que puede espontáneamente puede salir de nosotros. No tenemos que vivir de esa manera. Y no tenemos que esperar que nos gustemos a nosotros mismos y estar cómodos en nuestras propias pieles y cómodos con nosotros mismos y cómodos con todos los demás hasta que lleguemos al otro lado. Eso sucede en este lado. Ese es el poder de esta sangre. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pero tenemos que quererlo. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser valientes, suficientes, de ver estas cosas a la cara y reconocer, ¿sabes qué? Yo no fui creado para cargar esto alrededor conmigo. Podemos cargar alrededor tanta maleta que no necesitamos cargar y te carga y te pesa y te desgasta. El secreto, uno de los secretos, una de las llaves a este caminar es de viajar ligero. Perdona rápido. Sé lento para hablar, lento para actuar, rápido para perdonar. No cargues maletas a tu alrededor con cargas. Cada día es un nuevo día. Levántate la siguiente mañana y di, no importa qué pasó ayer, eso no tiene nada que ver con este otro día hoy en día. Este es un nuevo día. No voy a crear un complejo y decir, ya este día es predeterminado basado en ayer. No, ahora es ahora. Pero Dios, Él todavía está cumpliendo, amigos, su palabra. Él todavía está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Él todavía está cambiando vidas. Yo no sé. Mira, si yo pudiera convencer a las personas del poder del nuevo nacimiento, yo lo haría. Yo trato de convencer a las personas la mejor manera que yo conozco. Y yo deseo, en algunos respetos, yo deseo tener videos que pudiera tocarte de yo antes del nuevo nacimiento. Y después, tú puedes compararlo con lo que ves ahora. Porque si no somos cuidadosos, vamos a estar cargando nosotros nuestras humanidades, vamos a estar cargando nuestras, pues, piscina de genes donde vinimos y cargando nuestros complejos y pensando, yo soy nada más la decepción. No, simplemente no he nacido nuevo. Bueno, es una cosa mala que decir. No, es la verdad. Hay poder. Tú puedes ser como tú piensas que todos los demás están yendo con alas de ángeles, excepto tú. Entonces, tú guardas estas cosas privadas y tú no quieres que nadie sepa las cosas que tú estás batallando. Porque tú piensas, bueno, ellos están batallando con ellos. Bueno, ellos sí solían batallar esas cosas. Pero este es el poder de esta sangre. Te va a cambiar. Te va a hacer donde quieres vivir. Te va a hacer donde puedes aguantar con otras personas. Te va a hacer donde tienes esperanza. Te va a hacer donde cualquier circunstancia que estás, que vas a estar contento. Ya sea en pobreza o allá arriba de la casa, no importa qué, te va a cambiar. Pongámonos de pie esta noche. Ese es el poder de esta sangre. Va a trabajar para quien sea, que se rinda y diga: Dios, me entrego a ti. Cámbiame, oh Dios. Cantamos ese canto vez tras vez: cambia mi corazón, oh Dios. Pero cuántas personas, no estoy hablando yo de ti en particular esta noche, pero cuántas personas cantan ese canto sin darse cuenta que Él quiere cambiar tu corazón y de que el nuevo nacimiento es el principio de eso, de que es una de cambiante de vida, que nunca vas a poder regresar atrás y ser lo que eras antes, eres cambiado. Y tú sabes que no vas a apostatar, porque tu vida, no vas a caer porque tu vida ya no está en tus manos, Maya, está en las manos de Él, y Él no te va a perder. Él tiene grandes planes para ti. Él te va a traer a tu final que esperáis. Y el diablo puede parecer que tiene la ventaja ahora, pero Dios no ha sacado su misterio todavía. No ha mostrado Dios al diablo todo lo que tiene planeado para el diablo, pero lo hará. Y para mí, amigos, la cosa mayor que Dios puede mostrar al diablo es una vida que no puede ser regresada. Una vida que no negará la palabra, una vida que vence, una vida que tiene la actitud correcta sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque estás completamente convencido que Dios está en control de tu vida y de que todo lo que viene a tu caminar solo viene a tu caminar porque Dios lo permite, y de que Él se asegurará que con toda tentación provee un camino de escape para que lo puedas resistir. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Este es el Dios que servimos esta noche, amigos. Inclinemos nuestro rostro. Padre, nos damos cuenta que a veces estos temas parece ser mucho cuando lo estamos oyendo por primera vez o siendo recordados de ellos. Pero nos damos cuenta, Señor, que la única razón por cual tú traes estas cosas para nosotros no era para condenarnos, porque ya éramos condenados. Si tú nos quisieras ver condenados, pues nos hubieras dejado en esa caída condición y nunca nos hubieras dado a conocer a nosotros. Te hubieras dado a conocer a nosotros. Nunca nos hubieras dicho una palabra. Nunca nos hubieras dicho por qué estamos aquí, de dónde venimos, de qué se trató la caída. Nos hubieras dejado en esa condición pecaminosa, caída. Pero, Señor, no es tu deseo ese. No era tu deseo en el principio y ciertamente no es tu deseo aquí al fin. Tú eres un Dios que restaura. Tú eres un Dios que libera. Tu punto y tu propósito es el redimir aquello que es caído. Y en el proceso, para esos que tú estás redimiendo, para que vengan y te conozcan por fe, por revelación y por experiencia, conforme tú mueves y respiras y caminas en nuestras vidas y caminamos contigo. Y sabemos, Señor, que el resultado final, aquel tiempo final, la visión que es puesta por delante es qué va a suceder en nuestro día, sin importar lo que el mundo esté haciendo, sin importar lo que el diablo esté haciendo, sin importar lo que las iglesias están haciendo. Lo que va a suceder en esta hora, en este día, es de que habrá un cuerpo sobre la tierra que es rendido a ti, y tú te unirás con ese cuerpo y tú darás las órdenes y ellos las llevarán a cabo, y Satanás va a obtener el chichón más grande que se le ha dado. Él va a venir contra los 144,000 voltios. Él está viniendo contra diferentes a través de las edades, pero esta vez se le va a achicharrar las alas. Esta vez va a estar tan absolutamente expuesto y la palabra va a ser manifiesta en su plenitud a tal lugar que Satanás va a ser discernido en todo lo que él esté tratando de hacer. Y esos que están discerniendo por tu espíritu, por la palabra, ellos no solo van a discernir ese espíritu anticristo, sino que lo van a resistir. Van a venir contra él y Satanás será absolutamente vencido. Sabemos que eso es lo que ha sido profetizado. Eso es lo que ha estado siendo llevado a cabo en la plataforma de esta, de este acto, de este glorioso espectáculo. Sabemos que como hijos e hijas de Dios vamos a estar tomando nuestro parar, y como hemos estado viendo en nuestros últimos servicios, Señor, pasados, sabemos que tú estás permitiendo pruebas que vengan a nuestro camino para que podamos traer este carácter y podamos traer estas virtudes por delante y traer a manifestación. Es para nosotros que aprendemos paciencia y de que esa paciencia sea madurada y produciendo en nuestra vida estas diferentes cosas, que no falte cosa alguna. Sabemos que está en nosotros cuando nacemos de nuevo de tu Espíritu. Sabemos que ahí están. Pero, Señor, tienen que crecer, tienen que madurar. Y así es que, Señor, eso incluye estos complejos. Sabemos qué tan duro que estas cosas pueden ser y las angustias con las que nacen a veces. Sabemos que a veces ni sabemos de ello, no estamos al tanto de ello. A veces es algo que está sucediendo en la dimensión subconsciente, pero afecta nuestra conducta. Otras personas lo pueden ver, ya sea si lo veamos nosotros o no lo entendamos. Pero tu palabra es más aguda que una espada de dos filos, al conforme somos lavados por el agua de tu palabra. La palabra discierne. Y Padre, como lo has hecho por mí, lo has hecho por tantos más, has hecho por tu profeta, mensajero de la iglesia, tú trajiste a nuestra atención complejos que hemos hecho, que están estorbando, que están guardándonos de ser tan efectivo como pudiéramos y quitando el gozo de ello y trayendo ansiedad y miedo junto con ello. Mas, Señor, tú estás deseando que prosperemos en salud, no solamente en nuestra alma, lo sabemos, y no solamente nuestra carne. Tendemos a enfocar mayormente en enfermedades y debilidades, problemas en el cuerpo, pero ¿qué tal en esa dimensión del espíritu? Ahí es donde hacemos los complejos. Sabemos que en esa dimensión de espíritu, que el espíritu, la dimensión de espíritu es la única dimensión que contacta ambos, el alma y el cuerpo. Y si esa dimensión del espíritu, si ese canal no está aclarado, va a estorbar lo que sale de ese canal o sale a través de ese canal. Así es que oro, Señor Dios, que tú te muevas en nuestros corazones, y oro que nos muestres por tu gracia y tus tiernas misericordias, que nos muestres dónde que hemos permitido que circunstancias, o quizás ni sepamos, no estemos conscientes, pongámonos así, debido a circunstancias, a veces formamos complejos. Mas, Señor, tu espíritu es más grande que cualquier cosa. Tú puedes sanar nuestro espíritu, lo cual nos permite poner abajo cualquier tipo de complejo que quizás hicimos para protegernos a nosotros mismos o defendernos a nosotros mismos, lo que pueda, sea que pueda ser. Oro que mueva sobre cada uno de los corazones, los que están aquí, los que estén escuchando, que quien sea que escuche, que te muevas sobre nuestro corazón. Y sabemos, Señor, como hemos dicho, como nuestro Padre tierno y precioso hermano diciendo esta noche, ¿qué tanto nos amas? Y cantó nuestro hermano, ciertamente nos amas. Y tú amas a tus hijos al punto que quieres que tengamos vida y una vida más abundante. No nos pusiste aquí para apenas hacerla y para aguantar con tanto y no tener beneficios. Mas, Señor, hay beneficios en esta vida que aún si no hubiera vida eterna, lo vale. El servirte y el ser cambiado, el ser nacido de nuevo de tu espíritu, lo vale en esta vida, aún si no hubiera otra vida, lo cual sabemos que sí hay. Sabemos que lo que está por delante de nosotros, en el otro lado, como dice tu palabra, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni aún ha entrado en el corazón del hombre, las cosas que tienes para aquellos que has llamado tú. Amado Señor, en este lado hay beneficios. Yo estoy aquí para testificar de eso esta noche. Gracias te doy por la vida que a mí me has dado. Yo te doy gracias por el amor. Para yo crecí pensando que no tenía un amigo en el mundo y ahora tengo amigos por todas partes. Yo verdaderamente estaba solo por muchos años. Y no solo es que no estoy solo, sino que no es, nunca estaré solo, porque tú nunca me dejarás, nunca me desampararás. Entonces, eso en sí mismo es el beneficio más grande que hay. Pero tú siempre me has dado otro de esa fe igual preciosa, Señor, que podemos. Las cosas en las zanjas, podemos trabajar las cosas, guardar la espalda de unos y otros, animar unos a otros, fortalecer unos a otros, vivir unos por otros. Yo nunca tuve eso antes, Señor, pero nunca lo hubiese esperado. Yo no era de esa manera hacia alguien más. ¿Por qué esperaría yo de que eso fuera mi suerte? ¿Por qué yo esperaría que las personas me traten a mí de esa manera? Como una caída, como una persona nacida en pecado. Así es que lo que tú has hecho por mí ya es suficiente de que yo te alabe a través de la eternidad. Mas, Señor, no nada más trataste con las genéticas naturales, dándome una nueva naturaleza, mas, Señor, has guiado mi atención a los complejos, los muchos complejos que he edificado a través del camino. Y soy tan agradecido por ello, Señor. Soy tan agradecido por la gracia y la misericordia, Señor. Esos que tú amas, tú traerás esa corrección y el propósito entero es de traernos más alto. Estoy agradecido por ello esta noche, Señor. Y yo sé esta noche, Señor, que si tú harías eso por mí, lo harás por quien sea. Y Padre, y si yo fuese la excepción, entonces, ¿qué más? ¿Qué tanto más lo podrías hacer por otros? Y oro, Señor, que eso, esa fe, venga a todo corazón esta noche. Quien sea que esté escuchando aquí estas cosas esta noche, quizás cosas vengan a mente. Quizás hay cosas que ellos ya saben, que están al tanto, personas, cosas que han estado ellos tratando con ellos, cosas que no sepan ellos, pero saben que hay algo que pueda estar causando la ansiedad o el temor. Algo debe estar guiándolo. Cuando el profeta estaba en la escena, sentaba y tenía entrevistas personales y le decía a una mujer que fue correteada por un perro cuando estaba una pequeñita niña, era, y por eso es de que tenía complejos, y al tiempo presente ella no sabía eso. Tu profeta trajo eso en esta vida. Él no está aquí, Señor, pero tu palabra tiene ese mismo poder. Fuiste tú fuiste la palabra que estaba discerniendo. Estabas tú usando tu profeta. Yo creo, Señor, que tu palabra puede discernir y está discerniendo aún ahora. Yo creo que aún en la predicación de la palabra es la cosa maravillosa de Dios, es de que el ministro no tenga alguna clave lo que esa palabra está haciendo conforme está siendo predicada, pero está discerniendo pensamientos e intenciones, cubriendo cosas y enseñándonos cosas y la mano tierna de Jehová. Y oro, Señor, que si hay alguien aquí esta noche que sepa de eso, que esté al tanto y necesitado y deseando poner abajo un complejo, deseando no ser gobernado por ansiedad, temor o miedo, basado en un complejo. Yo oro, Señor, que su fe sea elevada en su corazón, que la puedan entregar esa cosa a ti, que hagan justo lo opuesto, que puedan ser liberados y ese canal será abierto. Ese miedo se irá y esa ansiedad se irá. Y Padre, como todo rostro inclinado aquí esta noche, todo ojo cerrado, la cámara no apuntando a quien sea, Padre, al pararnos aquí delante de ti, quisiera invitar yo a alguien en el edificio, fuera del edificio, donde estés, quisiera invitar que tú levantes tu mano al Señor y que digas, Señor, yo tengo unas cosas que yo sé que tengo que poner abajo y te doy gracias por mostrármelo, o quizás no sepa yo lo que está causando algo. Pero quiero que me muestres para que pueda poner eso abajo. No quiero pasar por mi vida. Yo sé que tú no quieres que yo pase por mi vida. Tienes tú una vida más abundante en espera para mí. Pero yo tengo que estar dispuesto a poner eso abajo. Y si ese es tú, levanta tus manos. Padre, tú ves manos por todas partes. Y esos que están escuchando, pues no dudo que hay manos por todas otras partes también. Y Padre, estamos tan agradecidos por tu misericordia y por tu gracia y por tu poder liberador y por el poder de esta sangre. Y para toda mano que fue elevada, yo creo que tú vas a dar la gracia para enfrentar esas cosas y hacer lo opuesto. Un hábito no sabe si es bueno o malo, así que tenemos un mal hábito de detener a algo, entonces podemos desarrollar un buen hábito de hacer justo lo opuesto. Y después de eso, ese buen hábito será justo eso, un hábito. Cambiará. Y yo creo, tú has hecho eso para mí. Tú eres evidencia. Si lo has hecho para mí, lo puedes hacer para quien sea más. Y yo creo que te muevas sobre cada uno de los corazones. Y hay ellos, Padre, que están quizás preguntándose cómo puede hacer lo que está en su vida, que puede estar trayendo el estorbo, que quizás causó un complejo que sea consumado. Oro de que tú hables a ellos. Habla a sus corazones. Nadie más tiene que saber. Es entre ellos y entre ti. Pero es tu deseo mostrarnos esas cosas para que podamos ser liberados en ellos. Así es que oro, si hay alguien en esa categoría aquí esta noche también, para que estén en expectativa, es la cosa. No es de que tú no quieras hacer esto, no has tratado de hacerlo, pero que estén en expectativa y escuchando para que puedan oírte hablar ellos a, tú a ellos personalmente. Sabemos que hay una parte a ellos. Sabes que tú no te vas a esforzar sobre alguien. Tú no nos vas a forzar a hacer esto o lo otro. No somos locos o algo, perdón, como en un árbol, algo que tiene que ser guiado. Tú dijiste que pongo delante de ti este día vida o muerte, y yo les aconsejo que elijan vida. No nos estás forzando, pero estás poniendo para nosotros elegir, decidir. La misma cosa con un complejo, podemos decidir soltarnos, de mantener ese complejo o soltarlo y dejar que se vaya. Tú nos mostraste que si nos vamos, tú mostraste que querías ser este profeta de Antiguo Testamento, como veías eso si uno quiere ser eso, pero tú serás como tu cuñado, por nombre se dijo, tu familia te irá, dejará, perderás lo que tienes y terminarás en ese tipo de condición. Solo déjame saber eso. Tú puedes hacer esa decisión, pero aquí es donde guía esta decisión. Y Señor, nosotros sabemos que cuando tú le mostraste eso a Él, sabemos qué decisión hizo Él. Y Él dijo, Señor, perdóname por aún considerar esta otra senda. Perdóname por perder el sentimiento de otras personas, por complejos. Perdóname por tomarlo tan personal. Y cuéntame hoy qué es tu obra, de que no están rechazándome a mí, sino que es tu palabra la que está siendo retada, tu palabra la que está siendo comprobada. Yo soy privilegiado de ser usado por ti para servirte. Ciertamente no quiero terminar yo de esa manera. Señor, sabemos que eso fue el resultado final de eso. Así es que, Padre, si tú has demostrado eso al mensajero a nuestra edad, ¿qué tal el resto de nosotros? Todos, somos carne y sangre, y batallamos con cosas, tenemos experiencia, y el diablo es el diablo. Él va a tratar todo truco en el libro, él va a encontrar algo que funciona y lo va a tratar vez tras vez tras vez. Así es que tenemos confianza esta noche. Ya ha sido, es una de las cosas hermosas de este mensaje, es de que no solo nos enviaste un mensaje, pero nos mostraste qué es lo que haría este mensaje para tu mensajero primero. Vimos eso en despliegue. Ahora sabemos que si aplicamos esa misma palabra a nuestra vida, hará la misma cosa. Así es que te doy gracias antemano, Señor. Yo creo en todo mi corazón que tú pusiste esto en mi corazón para traer delante del pueblo. Y yo creo, Señor, que habrá testimonios. Y yo creo que habrá más vencimiento. Y yo creo, Señor, de que nos va a traer más cerca juntos como cuerpo y más cerca juntos a ti. Yo creo que nos va a ser más efectivo
como creyentes de tiempo final y parte de tu nuevo bien en esta hora. Y gracias por ello, Señor, te doy. Te doy a ti honra y gloria. Es nuestro amor, es tu amor, perdón y misericordia y gracias. Y gracias por ello. Bendice a cada uno. Y Padre, te damos toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice la iglesia, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este canto dice, y yo no dejaré que pase. No, yo no regresaré, yo no puedo regresar a la manera que eran las cosas antes de que tu presencia viniese y me cambiase. Si yo no iré para atrás, no puedo ir para atrás a la manera que eran las cosas antes de que tu presencia viniese y me cambiase.